Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes, un día en el que en algunas partes del país hemos visto llover después de casi dos meses, lo que no deja de ser una buena noticia. Y la verdad es que necesitamos buenas noticias porque la situación que estamos viviendo nos está provocando tanto desazón como incredulidad. Hoy no vamos a centrarnos exclusivamente en la guerra o en la invasión de Ucrania, pero les vamos a contar qué consecuencias va a tener en el mundo del deporte y recogeremos algún testimonio que nos demuestre qué es lo que se está viviendo allí. Pero junto a ello vamos a tratar de divertirnos un rato y de pasar un par de horas agradables porque la verdad es que falta nos hace. Mientras el mundo sigue mirando al este, ha arrancado la 26ª jornada de Liga. Cuidado con el Levante, que parecía absolutamente desahuciado, pero tiene vida, ¿eh? Y va a pelearlo hasta el final. El equipo de Oriol se ha ganado esta noche 3-0 al Elche. Han marcado José Luis Morales, Jorge de Frutos y Gonzalo Melero. Ha sumado 7 de los últimos 9 puntos posibles y ahora mismo tiene 18. Es decir, está a 6 de la permanencia, eso sí, hasta que se acabe la jornada no sabremos la situación real, porque tienen que jugar el resto de los equipos que están involucrados también en la zona de abajo. Pero nada tiene que ver con la situación que vivía hace dos semanas, y si es cierto que necesita un milagro, ese milagro, después de la victoria de hoy, después de la victoria en el Wanda Metropolitano y el último empate, parece que ese milagro puede estar más cercano. El Elche, con sus 29 puntos, tiene 9 más que la zona del descenso. Hoy, por cierto, ha sido expulsado por una entrada horrible Gerard Gumbau. Y en segunda se ha jugado el Almería 3 Fuenlabrada 1. Con estos 3 puntos, el equipo andaluz recupera el liderato con 2 de ventaja sobre el Eibar, que juega el domingo a las 2 de la tarde en Ipurúa, recibe al Burgos. Si ganan los armeros de Gaizka Garitano, entonces volverán a ser los líderes de la segunda división de nuestro fútbol. Y de fútbol internacional, destacamos en Italia el Milán 1, Udinese 1 y el Génova 0, Inter de Milán 0. Los rossoneri son líderes ahora, tienen 2 puntos más que el Inter y 3 más que el Nápoles, pero también tienen un partido más que los otros dos. Recordamos el resultado de los sorteos de los octavos de final de la Europa League y las fechas. Miércoles 9 de marzo se juega el Betis Eintracht de Frankfurt y el jueves 10 de marzo se juegan el Barça Galatasaray y el Sevilla West Ham de Inglaterra. La vuelta de los 3 partidos se disputarán el jueves 17 de este mes de marzo. Y de cara a nuestra liga, la agenda del fin de semana: mañana empezamos a las 2 de la tarde con el Mallorca-Valencia, a las 4 y cuarto el Getafe Alavés, a las 6 y media el Rayo-Real Madrid y se termina el sábado en el Metropolitano con el Atlético de Madrid-Celta desde las 9 de la noche. Y el domingo a las 2 Villarreal-Español, a las 4 y cuarto Sevilla-Betis, el derbi de la capital andaluza, a las 6 y media Real Sociedad-Osasuna y a las 9 de la noche el Barça-Athletic. Cerramos la jornada como tal el lunes a las 9 de la noche con el Granada-Cádiz. Vaya partido para la zona baja de la clasificación. La pregunta del fin de semana, o de las últimas horas, que seguro que se irá haciendo a lo largo del fin de semana. Ayer la hicimos y tuvimos respuestas encontradas. ¿Le da tiempo al Barça para luchar por el título de Liga? Esto es lo que opina el presidente del Barça, Joan Laporta.
Bueno, siento que estamos volviendo. La verdad es que es bonito ver cómo se está trabajando bien y cómo salen, están llegando los resultados. Tenemos que ser prudentes, estamos en el buen camino, estamos volviendo a jugar bien, volviendo a ganar, volviendo a estar esperanzados con las competiciones en las que participamos. Y la verdad es que estoy contento, sí.
Está contento y está esperanzado el presidente del Barça. ¿Y qué es lo que opina el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti?
Sí, he visto todos los partidos, lo ha hecho muy bien porque a Napoli no es fácil jugar, ha ganado jugando un partido muy muy completo, lo está haciendo bien. Siempre Barcelona es un equipo que puede luchar para la Liga, también este año tienen desventaja, pero lo están haciendo muy bien.
Así que eso es lo que opinan el presidente del Barça y el entrenador del Real Madrid. Un Ancelotti que, por cierto, no podrá contar para el partido de mañana en Vallecas ni con David Alaba ni con Gareth Bale. El Atlético de Madrid recibe al Celta. Está fuera de Champions ahora mismo, así que la premisa es muy clara. Ganar. Solo le vale ganar. Aunque buen partido ante el United ha hecho renacer esperanzas y la confianza también del Cholo Simeone.
Siempre creo que en los momentos de dificultad, en los momentos de que los resultados no son los deseados, hace falta seguridad, contundencia y transmitir tranquilidad. Sentimos eso y a partir de este comportamiento el equipo empezó y empieza a crecer.
Y se nota que la tensión va creciendo en la recta final de la temporada. La próxima semana se deciden los finalistas de la Copa del Rey. El miércoles tenemos el Valencia Athletic y el jueves tenemos el Betis Rayo Vallecano. La tensión se ha notado sobre todo en la rueda de prensa de Pepe Bordalás, el técnico del Valencia, que la ha tenido así con un compañero.
Tiene claro qué le pasa al equipo atrás y lo dice rueda de prensa tras rueda de prensa y así el equipo sigue siendo...
Sí, por supuesto que lo tengo, pero no se lo voy a decir a usted,
no,
obviamente. Dígame.
Lo que le pregunto es... Si en esa correa de transmisión, desde que usted hace el diagnóstico...
No, yo no soy un mecánico, yo no hago diagnósticos.
Hasta que el equipo...
Yo soy entrenador de fútbol, caballero. Sí, diagnóstico sí. Lo hará usted como periodista o como sí, aficionado.
Si me deja que le pregunte...
Sí, sí, pero ¿usted? Es que las preguntas suyas se alargan en el tiempo. Entonces, claro, cuando termina...
Si usted me puede responder
si
a lo
puede
que
ser
le pregunto,
breve, por favor.
Me responde usted a lo que le
sí,
pregunto
dígame.
Y no se sale por petenera, se lo agradecería.
No, que yo no me salgo. Por favor, otra pregunta. Yo no le... Respondo a este señor. No me hable con ese tono, peteneras, ¿eso qué es?
Pues así ha sido, la rueda de prensa de Pepe Bordalás. Peteneras es... Blama me decía, oye, recuerda que peteneras es un palo flamenco. Digo, ya sé que lo que son peteneras. Pero a Pepe Bordalás no le ha gustado ese término ni cómo estaba siendo cuestionado en esa rueda de prensa. Además, Jesús Casas ha dejado de ser el segundo entrenador de la selección. Le sustituye Rafa Pol. En su despedida ha agradecido a Molina y a Rubiales su confianza, pero hasta ahí, no ha hecho alusión en su despedida a Luis Enrique. Y un testimonio más en el mundo del fútbol, el de Mauricio Pochettino, el técnico del Paris Saint-Germain, que ha valorado así la situación que está viviendo Sergio Ramos.
Quien más sufre es el afectado, que en este caso es Sergio. Siempre es difícil el rol del jugador lesionado. Las dinámicas siempre se crean cuando uno está envuelto en cada día en entrenamiento y puede competir con sus compañeros. Estando lesionado y sobre todo el tiempo que está pasando desde que principio de temporada hace que sea difícil esa cohesión o esa capacidad de cohabitar con sus compañeros y poder tener un rol determinado.
Así que lo tiene complicado, Sergio Ramos, es evidente, porque estás viendo cómo es casi imposible jugar 2-3 partidos de forma continuada y, por supuesto, pues el rol en el equipo ha descendido notablemente. Además, consecuencias de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, la final de la Champions se va a jugar en París, en el estadio de Saint-Denis, y no se va a jugar en San Petersburgo. La UEFA ha decidido que los partidos con equipos rusos como locales se van a jugar en campos neutrales. La Euroliga lo mismo, no se juegan partidos en territorio ruso. Y la FIA ha suspendido el Gran Premio de Fórmula 1 de Rusia, que se disputa en el circuito de Sochi. Y este es José Manuel Franco, el presidente del Consejo Superior de Deportes.
Que el mundo del deporte, como protector de muchos valores que es, debería ser, y lo es, solidario con los ciudadanos de Ucrania y debería ser también justo con lo que está haciendo Rusia. Ningún deportista español debería competir en Rusia ahora mismo.
Esa es la opinión del máximo mandatario del mundo del deporte en España. Además, se han acabado los test de Montmeló, los Mercedes los más rápidos, Red Bull tiene pinta de que van a estar ahí, Ferrari parece la alternativa a los dos grandes y el plan de Fernando Alonso no apunta bien. Hoy se le ha quemado el motor. En tenis, en Acapulco, si quieren trasnochar esta noche, semifinales desde las 3 de la madrugada, Chichipas, Cameron, Norrie, y desde las 5 de la madrugada, más o menos, el partido entre Rafa Nadal y Daniel Medvedev, que es la reedición de la final del Open de Australia que ganó de esa forma tan espectacular el tenista Manacori. Y hoy, como es viernes, vamos a tener el campo del gas y música. El próximo 6 de mayo va a salir a la luz el disco Boni Nada Más, triple disco, homenaje a Francisco Javier Hernández Larrea, el mítico integrante del grupo Barricada. En este disco van a participar el Drogas, Alfredo Piedrafita, Rosendo, Fito, Rulo, Evaristo, Iñaki, Ojo Antón, Marea, La Fuga, M. Clano, Los Cigarros. La primera canción, integrante de ese disco, que se ha dado a conocer, es esta versión de El Trompo que hace Marea. Con la música de Barricada y Marea nos vamos a ir hasta el estadio de Riols, al Ciutat de València, donde se ha jugado ese Levante 3, Elche 0. José Manuel Segarra, hola Segarra, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Hay motivos para soñar.
Sí, por aquí se dice, y sí, sí, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver lo que antes, hace apenas unas semanas, era un absolutamente imposible y faltaba por ponerle fecha al descenso, pues ahora se ha convertido en una rendija por la que todo el mundo quiere asomarse, porque con partidos como el de hoy, pues ¿por qué no soñar? Ha marcado Morales, ha marcado De Frutos. Vaya partido ha hecho,
sí,
Jorge De Frutos.
Sí, señor.
Y ha rubricado la victoria en Melero. Es que son jugadores de mucho nivel, Joseba. El Levante suma 7 puntos de 9, 2 puertas a 0 en las últimas 3 jornadas. En fin, bueno, pues va pareciéndose a ese equipo que todos pensábamos al principio de temporada que iba a estar, pues más o menos, en mitad de la tabla, puesto 10, 12, 14, pero nunca colista como lo está siendo durante todas estas últimas jornadas. Alessio, el entrenador del Levante, ha estado bien, ha dicho que el objetivo es que sus jugadores sigan sin mirar la clasificación, pase lo que pase, que cuando las cosas iban mal, él seguía viendo cosas buenas. Se le ha preguntado si ha habido efecto Miñambres, porque ha querido llegar Felipe Miñambres a la dirección deportiva y cambiar la cosa. Bueno, ha respondido que sí que hay efecto Miñambres, porque además piensan cosas muy parecidas. Y ojo, Francisco, el entrenador del Elche, que lo está haciendo tan rematadamente bien este año, ha pedido perdón a la afición por el espectáculo que ha ofrecido su equipo. Fíjate, estaba así de enfadado.
Al final esa relajación ha permitido que el Levante meta 2 goles, los 2 primeros. Esa relajación a nivel individual me jode muchísimo, pero muchísimo, no podéis imaginar cuánto, porque al final perjudicamos al equipo. Cuando yo vine aquí dije que estos errores tenían que terminar, porque el equipo había estado lastrado durante mucho tiempo en la primera vuelta y habíamos terminado. No puede volver a pasar, esto es lo que hay. Para sacar puntos primero a un equipo como nosotros no se puede permitir el lujo de cometer errores a nivel de concentración como que hemos tenido.
Y es que el Levante ha sido muy superior y se traducía en las caras de los integrantes del Levante, Segarra, en las que se reflejaba esa sonrisa picarona como diciendo, cuidado que lo podemos hacer, cuidado que lo podemos hacer. A ver, son 18 puntos en 26 jornadas, es un dato ínfimo, pero es que claro, es que en 23 jornadas llevaban 11. O sea que estos 7 puntos, siguiendo esa progresión, ¿por qué no va a soñar el Levante? Eso es evidente.
Ha sido una temporada durísima, con 3 entrenadores, recuerdo, y con unos resultados horrorosos. Ahora parece que se empieza a ver un poquito la luz al final del túnel. Pues la gente, oye, cantaba el sí se puede al final del partido. Es que el Levante tiene jugadores, en principio, con un nivel muy superior al que han demostrado. Bueno, pues vamos a ver si están a tiempo. Yo tengo mis dudas, pero la gente, pues eso, se acoge a ese clavo ardiendo hasta que la temporada diga o lo contrario o que se quedan.
El próximo partido del Levante es en San Mamés.
Athletic. Sí, señor. El Athletic, que tendrá que haber jugado antes el partido de semifinales Valencia. Contra el Valencia.
Sí. Está la cosa peliaguda para ese partido. Va a ser un partido con una tensión terrible el próximo miércoles en el estadio de Mestalla. Muy bien, Segarra, un abrazo. Gracias. Hasta mañana.
Un abrazo. Buenas noches.
Adiós. Y en Almería está Fouto. Hola, Fouto.
¿Qué tal, don Joseba? Muy buenas.
Bueno, en Almería no, porque te oigo que estás en el coche, así que ¿qué vas? ¿Para Málaga otra vez?
Sí, duermo allí.
¿Qué tendrás tú en Málaga? Que no paras de ir a Málaga. Te da igual que el partido se juegue en Cuenca o en Badajoz, que tú vas a Málaga siempre, vas a la noche.
Bueno, pues tiene una explicación muy sencilla, que Málaga tiene mejores conexiones que Almería y que mañana tengo que ir a Ibiza, y hay un vuelo directo de Málaga a Ibiza, así que tengo que pernoctar en Málaga. Y aparte de eso es que Málaga es un territorio conquistado y un territorio muy, muy bonito.
Vale. O sea que mañana vas a Ibiza.
Eso es. señor. Voy en un vuelo a las 8 de la mañana, en un vuelo que, don Joseba, yo creo que alguno que tienes por ahí al lado no cogería en su vida.
¿Por qué? Vale, ya imagino por dónde van los tiros.
Ya,
sí.
Ya. Sí. Es que
no quiero hablar de compañías aéreas ni de cosas de estas, no, déjate.
No quería herir sensibilidades, pero era la única manera de llegar a Ibiza.
Sí.
Y bueno, voy en la fila 2, o sea que, bueno, por lo menos...
¿Hay alguno que prefería ponerse un tanga turbo e ir nadando?
Te digo una cosa, yo conozco a gente que no ha viajado nunca en esa compañía, ¿eh?
Bueno.
Sí, de verdad. O sea, bueno, no está por ahí, supongo, ¿no? Porque no está diciendo nada.
Debe estar por ahí, sí, pero no dice nada. Bueno, no se ha dado por aludido por el momento.
Sí, mejor, sí. Mejor
hombre, Alcalá, ¿qué pasa?
Sí, no.
Está hablando de Víctor Fernández.
Pero dilo, Fouto, no lo dejéis todo. No, que parecéis los políticos estos que hablan sin hablar. Dilo entero. Si no te lo digo yo, no me he subido en mi vida a un avión de Ryanair. En mi vida.
Vaya por Dios. Oye, Alcalá, pues tiene que haber siempre una primera vez.
Ya, pues...
Para todo en la vida.
Claro que sí. Pues oye, no estaría mal mañana, ¿eh? Porque no suena mal eso de Málaga y Ibiza, ¿eh?
No.
Y además la gente que trabaja en Ryanair es gente muy maja y muy profesional.
Claro que sí. No me ha coincidido nunca, joder.
Qué casualidad, oye.
Viaja a destinos donde no se usan este tipo de líneas aéreas, ¿no? Fouto, qué pedazo de delantero tiene el Almería, ¿eh? Qué pedazo de delantero.
Sí. Bueno, yo creo que es un delantero de primera jugando en segunda, porque es que no solamente por los 13 goles que lleva, que hay que recordar que se ha perdido un mes de competición por la Copa África. En la Copa África vino el bajón del Almería, recuerda, Joseba.
Sí.
Y lleva 5 goles en las últimas 4 jornadas, pero no solamente marca goles, sino que lleva 9 asistencias. De hecho, ha dado la asistencia al primer gol y ha hecho un partidazo Umar Sarit junto a Arnau Puigmal, que han sido los dos mejores del Almería hoy, y que, como te digo, es un delantero de primera división, que es que con él al fin del mundo, porque es que el Almería ha ganado 3-1 al Fuenlabrada, le ha costado, porque el Fuenlabrada, la verdad es que la primera parte ha competido bastante bien, pero bueno, hasta donde le han llegado las fuerzas, el segundo gol de Umar Sadi de cabeza, ahí donde ya el Almería ha sentenciado, y bueno, una victoria que mete presión a los rivales, a Valladolid y Eibar, porque el Almería ahora es líder provisional de la Liga Smartbank, y que tiene toda la pinta, Joseba, de que esto se va a decidir en fotofinis, ¿eh?
Tiene
Almería,
pinta, sí.
Eibar, Valladolid, va a estar muy competido este año en ascenso directo, igual que el año pasado, el Español y el Mallorca se fueron. Este año el ascenso directo va a estar muy, muy competido.
¿Hoy qué cenas en el coche?
Pues no, porque...
Te has pegado un atracón a mediodía.
No, Joseba, pero es que estamos a 4 o 5 meses del verano,
sí.
Y he restringido la cena, la verdad. Me las he cargado directamente.
Pero ¿todos los días?
De todas maneras, yo creo que mañana en Ryanair me van a dar de desayunar por la publicidad que estamos haciendo hoy, ¿no?
Sí, seguro. Pero ¿te has quitado la cena ya? ¿Pero todos los días?
Sí, ya no sé.
O sea, ¿ayuno intermitente todos los días de la semana?
Bueno, a ver, desayuno, comida,
sí.
Un poco de fruta por la tarde y luego ya no ceno.
Pues eso, ayuno intermitente, lo que se llama ayuno intermitente.
Claro, eso es. Fuera las cenas. Las cenas hay que exterminarlas.
Bueno, pues nada, peor para ti. Yo no las extermino, sí. La verdad. Yo disfruto mucho de las cenas. Y más dentro de una semana.
Pues, así te estás poniendo. Bueno, dentro de una semana haremos un pequeño paréntesis.
Vale. Perfecto.
¿Vale?
Fouto, vete con cuidado, un abrazo y feliz fin de semana. Pásalo bien en Ibiza.
Adiós a todos.
Adiós. Las 11:48, hora menos en Canarias, es momento del Oasis. Vamos a ver quién está hoy por ahí. Hola, Tomás Guas, ¿qué tal, Barcelona? Muy buenas.
Muy buenas, querido, buenas noches. O sea, final de la Champions League en París.
Sí, señor.
Con el enloquecido Paris Saint-Germain en la carrera. Está muy bien.
Sí, señor.
No había más sedes para llevar la final de la Champions. París.
No, pues en principio mucho de Wembley, ¿eh? Se habló mucho de Wembley, pero ya sé por dónde vas. Es quien mueve los hilos de la UEFA, ¿no?
Yo el partido de vuelta pondría la Quinta del Buitre, que estuvo el otro día aquí con nosotros, porque yo recuerdo que no ha habido un homenaje a la Quinta todos juntos. Y podía ser muy bonito, la Quinta, Neymar, Messi, Mbappé, naturalmente hacer ahí una tortilla estupenda. Solamente les puede quitar el título el Chelsea o el City. Los clubes dopados.
Ay,
he hablado con Múnich hoy, no te lo digo de broma.
¿Y qué dice en Múnich?
Él no va a decir nada, pero el Bayern está mosca.
¿Ah, sí?
Muy mosca, porque se la ve venir.
Ya.
Stade de France, la grandeur, el dinero. Cuidado, ¿eh?
Pues mira, te voy a leer la portada del diario Marca, que viene a todo trapo con este tema. Operación en marcha. El Madrid prepara el gran golpe. El club considera asumible a nivel financiero afrontar la doble bomba y va con todo. Kylian se ve totalmente compatible con el noruego. Y la foto es evidentemente de Kylian Mbappé y de Erling Haaland.
Es que Kylian podía ser incompatible conmigo.
Sí, es verdad. O ni eso. Sería compatible también.
Yo lo que llevo de vida, tíos buenos. Incompatibles no conocí a ninguno.
Es verdad.
Tronco sí, pero tíos buenos ninguno.
Es verdad.
Bueno, pero eso en todo caso será después de lo que viene. Es muy mosqueante, porque si tú quieres llevar la final en una situación como está el mundo ahora, oiga, vuelva a las esencias del fútbol. Se habló de Wembley, Anfield, Johan Cruyff Estadio en Ámsterdam, San Siro, por supuesto, el Bernabéu, no porque está en obras y el Madrid además no quiere finales, el Wanda. Pero París con el PSG en medio, miau.
Víctor Fernández, Sevilla, hola Víctor.
Sí, don Joseba, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches, hombre, bueno, ¿qué tal?
Gracias por invitar a este humilde periodista de provincias, ¿no? A hablar de varias cuestiones a nivel nacional.
Tú esto, ¿no? del Paris Saint-Germain no te interesa, ¿verdad?
No me interesa, no me interesa en absoluto. Y además me parece absolutamente ridículo esta catetada de la Champions, ¿no? Y esta esclavitud de la Champions y estos comentarios del Barcelona como que está jugando la Europa League como si fuera el torneo de la galleta. Pues mire usted, no juega usted la Europa League, ¿no? Me parece. Pero yo quiero empezar hoy con una petición, querido don Joseba.
A ver, dígame usted.
Que pues tenemos que utilizar este programa, que creo que lo escuchan algunos oyentes. Tenéis que organizar una recolecta, porque hay que ayudar a la, y desde aquí le mando un abrazo a la comunidad benedictina de Santa Brígida, en Las Palmas.
Sí.
Es un monasterio donde me suelo recluir y donde no me aceptan, por supuesto, porque el padre prior me vio llegar por la puerta y dice, por favor, que no pase de la hospedería este muchacho.
¿Pero en serio estás diciendo todo esto?
¿Cómo?
¿Que estás diciendo en serio todo esto?
Sí, desde aquí le mando a
no, mi no, que le mando así, pero que fuiste y todo eso.
Sí, pues claro, yo me recluyo allí en mi monasterio con los monjes benedictinos de Las Palmas, y hay que imaginar algo, don Joseba, porque están reformando la hospedería.
¿Sí?
Y a mis queridos monjes hay que ayudarles.
Ah, bueno.
Hay que ayudarles, ¿eh? Tenemos que organizar algo para conseguir unos fondos y para que la hospedería quede magníficamente y que podáis ir allí también a hora et labora. Y podáis ir a colaborar y a rezar. Exactamente. Allí haremos, si el padre prior, por supuesto, y Fray Néstor, que es el hospedero, lo permiten.
¿Tú crees que Alcalá lo recibirían allí o no?
¿Alcalá allí? Bueno, yo te digo, Alcalá, si el profesor Alcalá va conmigo allí al monasterio San Valentino de Las Palmas, te puedo asegurar que no sale. Te puedo asegurar que no sale.
Hay un vuelo de Ryanair magnífico.
Te puedo asegurar que no sale, porque son maravillosos. Vale, bueno, vale. Que dejar algo de historia, que hay que buscarse la vida para una ayuda económica, porque hay que reformar la hospedería.
Vale, vale.
Y desde aquí le mando un beso muy fuerte a mis monjes.
Pues dicho queda. Germán Dovar, hola Germán.
Hora de labora, muy buenas.
Sí, señor, hora de labora, sí señor, aquí estamos.
Hora Germán, hora de labora, lo digo porque ahora viene Hugo y Juan Gato, eso no un
vale. No, Gato no viene hoy, Gato no viene hoy, Gato ha pedido
¿dónde
fiesta.
¿Dónde está ese mío?
Sí, gato libre, gato
tenía
libre,
hoy
gato
un
libre.
Compromiso ineludible y uh-huh. Algo de caro y tal. Y
hay que rezar y hay que currar, hay que rezar.
Pues sí, pues sí.
Y el gato se fue a rezar por ahí.
Sí, yo no sé si no ha sido que ha dicho que no venía por lo que has estado contando, Víctor.
No sé, he contado varias cosas.
Sí, no, esto último.
Sí, es lo último.
El gatuno en eso.
Ah, sí. Que ha ido un bar de copas, ¿no?
Sí. Oye, cómo me alegro que empiece a llover por España.
No, hombre, a un monasterio, desde luego, si ven entrar gato en el monasterio, desde luego cierran los tanques de Putin se quedan cortos para impedirle la entrada.
El hijo de Putin no querría saber nada, ¿no?
Víctor, ha llovido en Madrid hoy.
Ah, pues yo me alegro mucho, claro. Entonces, claro, abriré los telediarios.
Yo he abierto con eso, precisamente, que he dicho que después de 2 meses ha llovido.
Ah, pues me parece muy bien. A mí lo que me parece fantástico y yo me alegro es que ya no hay COVID.
¿Que no hay?
No.
Díselo a Eri. Hola, Eri.
¿Qué pasa?
Dice Víctor que no hay COVID.
Por la televisión.
Pues mi mujer tiene ahí 3 test con 3 rayas y no son de embarazo, o sea que...
Habría que preguntarte, ¿por suerte o por desgracia?
¿Cuál de ellos?
El que no sea de embarazo.
No, mi mujer dio el sábado pasado, en teoría mañana puede salir a la calle, se hará un test por una cuestión cívica, igual que me pasa a mí, que voy un día más tarde, como casi siempre.
O sea que tú te libras el domingo ya pasaría a la calle.
Si Dios quiere, nunca mejor dicho, en el Día del Señor. Por cierto, lo que dice Víctor, a lo mejor a la gente le choca mucho lo de las hospederías y los monasterios como lugar de descanso, de recogimiento, simplemente para posar las maletas y dormir por las noches de visita. Y yo no conocía ese tipo de hostelería y la descubrí en la Vuelta a España, en la pasada vuelta, en San Martín Pinario, en Santiago de Compostela, el Seminario Mayor, que es un sitio
extraordinario. Pinario y tanto, sí, y tanto. Sí,
sí. Extraordinario para estar, para relajarse con lo mínimo indispensable y con comodidades, pero sin alardes, y se está francamente bien allí. Además son oyentes del partidazo.
Muy bien, me parece estupendo. Y saludamos también, está Alcalá, ya lo han oído, y Hugo Ballester, hola Huguito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Pues todo bien por Valencia.
Sí, todo bien. También
ha llovido también.
También ha llovido. También ha llovido.
Bueno,
y hacía falta, además. Sí, señor. Hacía falta. O sea, sí, que muy contentos, la verdad. Bueno, la verdad es que solo habláis que ha llovido allí, pero aquí también ha llovido.
Por eso te lo pregunto, claro.
No, pero eso no importa, Hugo. Tranquilo. Mientras llueva en la capital.
No, ya puede. Lo han dicho, ¿eh?
¿El qué, perdón?
En el telediario el que he visto yo de Televisión Española, sí lo han dicho.
Que ha llovido en Valencia.
Ah, pues mira. Enhorabuena.
Un detalle, gracias.
Un detalle de la televisión estatal, efectivamente.
Oye, un anuncio que os hago y una conexión que tenemos ya preparada. Aplazamos el programa de La Rotonda.
¿Cómo?
Sí.
¿Cómo?
¿Cómo es posible?
Sí, hay que aplazarlo. Hasta
¿por Putin?
Mayo, junio, sí. Hasta un poco final de temporada.
¿Por Putin?
Porque es necesario cumplir varios requisitos y ahora mismo nos han pedido que lo aplacemos un poco porque no son tiempos muy adecuados. Hay que preparar un sistema un tanto complicado de
autorizaciones,
seguridad, ta. Y entonces nos han dicho que si podíamos aplazarlo un poco y bueno, pues...
Pero es
Víctor,
verdad.
Víctor, sí, ¿has visto? El viejo truco de que hay lío en el PP. O sea, sí, si es que de verdad, si es que nos la meten doblada, tío.
Pero así, la culpa, vamos a ver. La culpa
hablamos de eso, pero es que, perdonadme un segundo.
Es que me interesa.
Sí, no, es que esta conexión la tenemos que hacer ya, porque la situación de Ucrania no va a monopolizar el programa, pero evidentemente va a tener protagonismo. Sí. Anoche no pudimos hablar con él, pero hoy sí. Es Beni Brito, un asturiano afincado en Ucrania, vive allí con su familia. Hola, Beni, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, familia.
Encantados de saludarte, igualmente.
Encantadísimo también. Sois de casa vosotros, ya os lo digo. Sois de casa. Aquí, el oasis, siempre.
Mira qué bien.
No digo usted eso, que hay alguno que se persona allí.
Sí. Tranquilo, bueno, yo también soy un humilde ciudadano de provincias, que soy de Asturias. No te preocupes.
¿De qué parte de Asturias eres, Beni?
De Langreo, de la Florida.
Hombre, de Langreo, muy bien. Y tú vives en una ciudad de Ucrania que se llama Vinitsia.
Vinitsia. Sí, en el oeste, ahí pegando al país más favorito del ama, Transnistria.
Ajá, Transnistria. Estás a 230 kilómetros de la capital de Kiev.
Sí.
Joder. ¿Y qué tal estáis allí?
Bueno, pues a ver, aquí de momento poca cosa, pero bueno, a ver, ¿cómo quieres que estemos? Estamos jodidos.
Me imagino.
Pero bueno, oye, ¿qué se va a hacer?
Pero hasta allí por el momento no ha llegado nada de los rusos y estáis más o menos tranquilos.
Acaban de salir las noticias, me dijo mi mujer ahora, que habían tirado un avión a 15 kilómetros o por ahí.
Anda.
15-20 kilómetros un avión ruso, pero bueno, tampoco me fío de las noticias de ningún sitio, ¿entiendes? Claro. Porque tampoco...
¿Cuánta gente vive en esta ciudad?
Pues en toda la provincia seremos 1 millón por ahí, toda Asturias, me imagino, sí. En toda la provincia, la ciudad, no te sabría decir.
Claro. Oye,
bastante.
Beni, hay mucha gente que ha optado por marcharse de allí, pero claro, tú nos has contado, es que yo no me puedo mover porque ¿a dónde voy? Tú estás casado con una mujer de Ucrania, ¿no?
Mira, lo primero que a mí no me llamó nadie. Yo contacté con la embajada y me dijeron, envía los documentos de toda tu familia. Hice lo que me pidieron y nadie, absolutamente nadie, se puso en contacto conmigo. Aparte, yo tengo una niña de 4 años, tengo la hermana de mi mujer de 4 años también, estamos a cargo de ella, mi suegro, 2 perros, y es que claro, aquí nos tenemos que ir todos o no nos podemos ir nadie, es que no hay tu tía.
Claro. ¿Cuántos años llevas allí?
Pues llevaré 3 o 4 años por aquí ya.
¿Y a qué te dedicas allí?
Pues nada, estar tranquilo en casa, jugar al póker y a estar con mi hija, que es lo mejor que puedo hacer en la vida, vaya.
¿Tenéis miedo, Vini?
Pues a ver, miedo yo por mí mismo no. No tengo miedo por mí mismo. Estoy preocupado por mi hija y por la hermana de mi mujer y por mi mujer. Tienes, porque no quiero que pase una situación que oye, que quieres que no, mira, si la vida te toca que te pase eso y no te sacan de aquí o no puedo salir, pues mira, sinceramente me jodo y me aguanto y lo paso y ya está. ¿Qué voy a hacer?
Claro.
Pero oye, es que las niñas de 4 años no se merecen pasar esto.
Claro, niñas de 4 años, no, ninguno. Oye, ¿el hecho de ser extranjero te dota de algún privilegio, de alguna condición especial o no?
La cola para ir al supermercado la hago igual, para sacar dinero en el cajero la hago igual, no, ni privilegio, casi peor que privilegio, porque yo estoy bastante tatuado y bueno, y que tengo cara de forastero y hay alguno por ahí que todavía se quiere embarrancar un poco, pero tranquilo que soy del norte, Joseba, somos del norte, aguantamos carros y carretas.
Sí, señor. Oye, ¿qué perspectiva tenéis? ¿Qué se comenta de allí? ¿Se cuenta ya con que Rusia invada toda Ucrania o esperáis algún tipo de movimiento que lo frene o no sé si hay algún tipo de perspectiva?
Yo sinceramente es que soy de los que piensa que hagan lo que quieran, pero que dejen a la población en paz. ¿Tienes? ¿Qué se siente? Que se encierren en el cuarto ese de la mesa de 6 metros donde sale Putin y que se maten a bombazos allí. Pero que a los civiles nos tienen que dejar tranquilos, que es que son niños, por los niños, vaya.
Claro, claro. En fin, pues Benny, te mandamos un abrazo grande y mira, y si la radio te sirve de compañía y te sirve para sonreír un poco.
Sí. Dile a Alcalá que no proteste tanto, que viajaba yo en Ryanair ahora mismo en la bodega.
Desde luego. Y yo también iba por ti a buscarte y a sacarte de allí.
Desde luego, sí. Gracias,
vamos todos.
Gracias. Gracias.
Pues Benny, te mandamos un abrazo grande de parte de todo, pues, el partido de
los Oasis. Gigantesco, y oye, que ya lo sabéis porque los números lo dicen, pero que sois los mejores siempre.
Muchísimas gracias. Con gente como tú, seguro que sí. Que vaya todo bien. Suerte, Benny. Hasta pronto.
Chao. Adiós.
Dice el lema Joseba del Unión Popular de Langreo, del equipo de fútbol de donde es Beni, que estamos juntos en esto, ¿no? Que estamos juntos en esto. Pues yo es lo que echo un poco de menos de toda esta situación. Y ojalá pudiéramos estar junto a él y junto a toda la gente y sacarlos de allí, como decía, bueno, Alcalá.
Sí, al menos la radio nos sirve de pequeño bálsamo en este caso, ¿eh? Para la gente que lo está
yo
pasando
echo
realmente
de menos
mal.
Otra cosa, la verdad. Pero bueno, luego si quieres, ¿no?
No,
las
no te pierdas, que te conozco.
No, profesor, no, usted no puede.
No le soltaron el gusanito.
Piensa lo que vas a decir, pero dilo.
No, barras no, y estrellas.
Sí, lo pienso y lo digo, pero como son las 12 y pico...
No.
De publicidad.
Vamos a policía, sí. Vamos a policía.
¿Vamos a puli?
Sí, por si acaso. Sí, antes los mensajes. Morris, ¿qué dicen los oyentes?
¿Qué tal, Joseba?
No, porque ya sé por dónde va a ir Alcalá. Y viene el tío San, vamos.
Yo creo que no,
No lo dice usted.
No tiene nada que ver con el tío Sam, ¿no?
No.
Dale, bueno, pues están escribiendo los oyentes al 637-230010, ya lo sabéis, el teléfono del programa, y también @partidazocope a través de Twitter y de Instagram. Decía un oyente, quiero insistir en que esto no es una guerra entre dos países, es una agresión de un país contra otro. Lo correcto es decir no a la agresión rusa en Ucrania. Un abrazo. Cierto. A Beni y a todos los que lo están sufriendo.
Correcto.
Que la medida que haya adoptado la UEFA sea cambiar la sede de la final de Champions únicamente es lamentable. Debería impedir que los equipos rusos participen en esta competición durante los próximos años. Guas, no te preocupes por la final de Champions en París. La ganará el Madrid con Mbappé animando en la grada y con la bufanda madridista.
¡Oh!
Increíble la gesta del Barça de eliminar al Nápoles. Es algo que hizo el Granada el año pasado y que apenas se comentó, pero bueno, vosotros se lo ponéis fácil a Xavi. Y otro dice, soy muy fan de Laporta, le ha dado motivos para creer al barcelonista que hace unos meses estaba hundido cuando no le ganaban a nadie. Para mí eso ya es bastante. Y dos mensajes más, uno diciendo, me estoy comiendo una pizza, mido 1,83 y peso 78 kilos, mandadle mucho ánimo a Fouto. Y otro dice, Víctor Fernández tiene toda la razón, yo soy vecino de la villa de Santa Brígida y ese monasterio es una maravilla.
Ah, una maravilla, mi monje.
Bueno, pues muy bien, pues muy bien. Bueno, pues os voy a preguntar por en el capítulo de quejas por lo que me queráis decir de lo de la rotonda y después es un debate muy interesante lo de qué hacer con el deporte ruso en una circunstancia como esta, cuando tenemos casos como el de Rublev, que me imagino que lo habréis visto, sí. ¿No? Que cuando ha terminado el partido en el torneo de Dubái, cuando le han dado el rotulador este para que firme en la cámara, ha puesto no guerra, por favor.
Sí.
Y eso lo hizo en ruso.
Normal, Joseba.
Ya, pero...
Es que aquí el problema no es de los rusos,
pero es de Putin. En Rusia hay mucha gente normal, como ese tenista, claro. Y muy poca gente Putin.
Pero básicamente lo decía porque hay gente también que opina, no, todo lo que sea deporte ruso, fuera. No, claro. Uno puede participar. Pero te claro, entiendo. Es que hay casos de estos que los que dices, claro. Joder, este tipo...
¿Por qué lo vas a castigar?
El prestigio que tiene para muchos rusos, seguro que se ha ido por el desolladero, ¿eh? O sea claro. Que hay que jugarse.
No es fácil.
No. 12 y 5 horas menos en Canarias. Lo que es importante es llamar a Berti cuando tengamos una situación complicada. Que sí, hola Gema.
Por supuesto que sí, Joseba. Muy buenas noches. Hola a todos. Vamos a entrar ya en Berti. En Berti.es, como tú bien dices, para sentirnos seguros y para ahorrarnos un montón de dinero y de tiempo, Joseba, porque ahora mismo traemos al partidazo la mejor oferta en tu seguro de coche. Con Berti lo tienes desde solo 180 euros al año. Así de fácil. Tu seguro de coche con Berti desde solo 180 euros. Y además de ahorrarte un montón de dinero, como puedes ver, también vas a ahorrarte un montón de tiempo, porque puedes hablar con tu gestor por WhatsApp. No tienes que hacer llamadas interminables ni desplazarte a ningún sitio. Por WhatsApp lo puedes hacer todo. Puedes dar un parte, preguntar por el estado de tu siniestro. Todo siempre súper fácil con nuestros amigos de Berti. Así que haz como nosotros y entra ya en Berti.es. Calcula tu precio en menos de 2 minutos. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
Gracias, Gema. Buen fin de semana.
Hasta la 1 y pico.
Enseguida retomamos el Oasis en Libertad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tras los bombardeos de Rusia en Ucrania, ¿por qué ha subido el precio del petróleo?
¿Y el del gas? ¿Cómo te afecta el ataque?
Y el trigo. Rusia es el mayor exportador de trigo del mundo. Doblar el precio del cereal, el precio del trigo, materia prima de tantísimos productos para nosotros, también es un tiro que nos pegamos en el pie.
Sigue de lunes a viernes desde las 6 de la mañana el minuto a minuto de las consecuencias de esta guerra con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Petróleo, materias primas, fertilizantes. El precio de todo esto y más están vinculados de una u otra forma a Ucrania y a Rusia. Y a estas alturas es imposible pensar que lo que pase no nos vaya a afectar.
También en La Linterna con Ángel Expósito desde las 7 de la tarde.
Y en cope.es y redes sociales.
¿Buscas un vehículo comercial que cargue de energía positiva tu negocio? Descubre la nueva gama eléctrica de vehículos comerciales y el nuevo Peugeot e-Partner en los días Peugeot Profesional del 14 al 28 de febrero. Disfruta de condiciones especiales en toda la gama. Reserva tu cita en peugeot.es.
Peso. Ven a Movistar y llévate la Champions y un smartphone, una tablet o un Smart TV para ver la Champions.
Si te damos toda la Champions y la Europa League gratis hasta final de temporada, es lógico que te demos un dispositivo a 0 euros donde disfrutarla, ¿no? Infórmate en el 1004 o en tiendas Movistar.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrunning.com. Colabora Comunidad de Madrid.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ocasión Plus lanza la mejor promo del mercado.
¡Ocasión 3! Compra un coche y pruébalo durante 3 meses. Sí, has oído bien. 3 meses de prueba.
Si te gusta, te lo quedas. Y si no, lo cambias o lo devuelves.
Así de fácil. Ocasión 3. La forma más segura de comprar tu coche.
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Ana tiene su seguro de hogar con Verti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me he ahorrado, me he llevado la mesa Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Verti ahorra tiempo, ahorra dinero. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Nómadas sin ciudad, cansados de esperar. Mira la carretera, ves los días pasar. ¿Cuándo vamos a parar? No hay canciones en la radio que hablen de lo que soñamos. No hay futuro ya pasado y el presente no se ve. A volver, la distancia nos acerca.
Capítulo de quejas de los integrantes del Oasis, por eso que he anunciado que tenemos que retrasar un par de meses el programa de la Rotonda de Valdebebas.
Que la culpa
es
suya, ¿no?
¿Eh?
Que la culpa es suya.
¿Suya de qué?
De usted.
¿A mía?
Sí, sí.
Bueno.
Que la culpa es suya. Vamos a ver, yo el otro día, aquí hay varios focos, ¿no? Y hay varios focos. El otro día me llamó el comando catalán, ¿no? Muy enfadado el señor Guad, diciendo que esto había que arreglarlo. La culpa es suya, porque ¿para qué os metéis en organizar nada? Si es que no hay que organizar, es que la toma de la rotonda es toma de la rotonda, ¿no? Claro.
Ya.
Es toma, ¿verdad, Germán? Es toma de la rotonda. O sea, sí, es que no hay que organizar nada. Es llegar allí y decimos, aquí estamos, ¿dónde están las cámaras?
Sin
de
permiso,
la
que nos metan en
sí,
la cámara.
Bueno, permiso, que llegue la policía, la Guardia Civil. Claro,
habrá que montar una mínima infraestructura para hacer un
programa
de radio.
Un quantum.
Para todos.
Un quantum para todos, exactamente.
Y hacemos de pie ahí, tranquilamente.
De pie, claro.
Digo, por si hay algún interesado en ir, pues habrá que tener un escenario.
Lo importante ahora, no, Joseba, es que la gente se crea que realmente vamos a hacer ese programa.
No, que no interpreten
que los estamos vaciando.
No.
Va a ser en marzo, ahora va a ser...
Insisto que es una decisión debido a la coyuntura que estamos viviendo ahora mismo.
La decisión de la casa.
¿De la COPE?
No.
Es la coyuntura de otra casa.
Claro, de otra casa.
De otra casa.
que es la que nos tiene que dar la casa del Toca Merroque, las mascarillas, permiso.
La casa del Toca Merroque.
Os digo una cosa desde mi experiencia como organizador.
En la casa de los líos.
Como estemos pendientes del PP, hacemos nosotros la rotonda dentro de 58 años.
Hombre,
con el ritmito que han cogido.
Pero que os digo, desde mi experiencia de organizador de cosas.
Yo creo que hay que asociarse con Abascal ya.
Adiós.
Agua.
Claro, es que don.
Eri, dile.
Que
no es fácil, el calibrar la cantidad de gente que se ha
metido. Abascal es tremendo.
Es que se ríe Víctor y tal, la toma de la rotonda, es que ahí puede haber 20 personas, 25 o 2.500.
Por eso, sí. Es que
es más fácil que haya 2.500.
No, sí. Claro que es más fácil. Que tú no puedes invadir zonas de ahí que son privadas, porque hay una rotonda que es privada.
Y sobre todo, que esto es una revolución.
Es una rotonda de uso público.
Señores, ahora.
No, pero no vamos a la privada, vamos a la rotonda pública.
Pues claro, que hay que controlarlo más todavía, claro.
Habrá que ponerle un sitio donde no les atropellen.
Hay gente que pasa por allí con el coche y de repente dices, no puedes pasar. Pues claro, todo eso requiere una infraestructura que ahora mismo.
Muy de uso diurno, ¿eh?
Sí.
Incluso me atrevería a decir decir que es una rotonda casi casi de uso exclusivo para el personal que va a entrenar a Valdebebas, ¿eh? Hay hombre, muy poquita es que gente... Eso,
claro, sí, es que claro. Tú no vas a hacer el programa en Ferraz Altamirano, querido.
Yo creo que un par de rotondas.
Yo creo que a partir de las... ¿Cuándo pueden acabar Valdebebas los niños y las niñas de entrenar?
Nada, a las 7, 8
de la noche.
Sí, sí, pero que aún así hay que adoptar cierto tipo de medidas, sí, que hombre, ahora mismo seguro, claro, pues usted, no está...
Es medroso y usted es serio. Bueno, quiere mantenerse en el cargo, claro.
Nada, pero, Víctor, que hasta junio, cargo, hasta junio nada. Hasta junio no lo veo yo.
Y encima pillaremos una noche más templadita para que se pueda estar más a gusto allí. O sea, vamos a buscar el lado positivo.
Se agradece.
Vale. Yo lo hago por vosotros, básicamente.
Bueno, ya.
Así que nada.
Ya me están llegando. Cuidado que sí. Se puede montar un pelotón.
Claro, piensa que Romo ya había salido.
Claro, Romo ha salido ya en el carro.
Para llegar.
Me escribió Amadeo del camión preguntándome, oye, decime la fecha de esto porque yo tengo que estudiar por dónde se entra.
Claro,
tengo un camión,
es que no es tan fácil. Claro, Amadeo,
hombre, si en esa rotonda que yo me conozco, vosotros también, empiezan a haber camiones, ya la cosa se complica, ¿eh?
Escucha, que yo he visto a Romo arrancar... quemando ruedas y me quedé pasmado, ¿eh?
Claro, o sea, que vuelva, que todavía no.
Escucha, que cuando aparezca Romo, o sea, como haya salido ya, está ahí plantado ya, o sea, tiene que volverse para Sevilla.
Me acaba de escribir mi querido Antonio Garrido, que es el señor que conduce los tranvías en Sevilla, que dice que él se sale del rail y que tira para Madrid, bueno, y se presenta allí con el mini tranvía que tenemos aquí en Sevilla.
Lo importante, y lo repito de verdad.
Además, los tranvías no hacen ruido, son muy peligrosos. Que sí,
es que la gente sepa mucho. Que es cierto. O sea, que es que en serio que a mí me dice mucha gente, nos estáis tomando el pelo,
nos
estáis vacilando, no vais a ir nunca, no se va a hacer ese programa, tal. O sea, que se va a hacer.
De hecho, la cuestión es que tiene que ser una rotonda, porque si tuviera que ser en un pabellón, en un teatro, en una cosa fácil.
Pues,
no, eso, claro. No, para eso está Juanma Castaño. ¿Me entiendes?
Que además ya habíamos quedado con Vaquero, Jesús y yo, para ir a ver ya la rotonda, a ver la infraestructura, cómo la íbamos a colocar por allí.
Vaquero, ¿a esto viene o qué?
Hombre, Vaquero es el organizador de eventos.
El problema de Vaquero es que nos citará 5 horas antes del programa.
5 días antes.
No,
vamos a comer.
Pero luego compensa las 5 horas después. Ahí sí que lo compensa. Sí,
eso está bien.
Vaquero lo da todo, ¿eh?
Aquí vas de estrella, Víctor.
Claro. Bueno, pues ya lo avisaremos. Tranquilidad, que se hará. El compromiso es hacerlo. ¿Cómo gestionamos lo del deporte ruso?
Alcalá quería decir algo.
Lo del deporte ruso, pero no sé qué lo va a decidir Alcalá.
No, no tiene mucho que ver con... Escuchando ahora a este oyente y viendo los informativos de televisión, escuchando la radio durante todo el día, yo he sentido un poquito de vergüenza de la respuesta que está dando eso que llaman Occidente.
La comunidad internacional.
Sí, esto de la comunidad internacional. Yo he sentido... Hoy he visto una rueda de prensa de Josep Borrell.
Sí, sí.
Que es el representante de la Unión Europea para la política exterior.
Anunció Alca que los excluimos de Eurovisión, ¿eh?
En la que ha anunciado una rueda de prensa de verdad, supongo que sería en Bruselas o en una rueda de prensa institucional, que bueno, sí, están entrando las tropas rusas en Kiev, pero nosotros hemos decidido, uno, quitarle la final de Champions, dos, que no haya Fórmula 1 en no sé dónde, en Rusia, en Moscú, y tres, que no vayan a Eurovisión. Y de verdad, con todo el respeto al señor Borrell, a la Unión Europea y a todo el mundo, he sentido vergüenza.
Ahí tiene toda la razón, porque es cierto, yo también lo vi.
Pero bueno, dentro de nada aparecerán los violines y los pianos en la calle con Imagine y con unas rosas, ¿no?
No, yo lo que me imagino
Europa,
es a
Europa
Putin...
Occidente, bueno, la verdad es que es un tema apasionante, mucho más interesante que el fútbol, pero Europa está acabado, ¿no? Desde hace tiempo.
Yo me imagino al tarado imperialista.
Está absolutamente
este de
acabada
Putin.
Y estamos en manos de China y de este señor, ¿no? Europa está acabada, pero desde hace muchísimos años.
Pero el imperialista este tarado de Putin, bueno, ahora mismo se está descojonando de risa.
Claro, claro, Germán,
cuando le anunciamos que no van a Eurovisión.
Si tú lo que estás haciendo es sacar tanques y aviones, claro, y misiles y joder, ayer...
Bueno, podríamos haber anunciado también que vuelve Chiquilicuatre
Y lo que te están diciendo es que iluminamos las Cibeles en amarillo y amarillo, cantamos We Are the World. Joder, yo soy Putin y tiro hasta Lisboa.
Bueno, claro, hasta Marruecos.
Dar ideas vosotros. Bueno, vamos a dejar este asunto.
No, esto es muy interesante porque...
Sí, es muy interesante, pero...
Joseba, la respuesta a tu pregunta, el deporte es deporte y el deporte está haciendo lo que tiene que hacer.
¿Pero el deporte qué va a hacer, Eric?
Pues el deporte hace lo que puede hacer y lo que tiene que hacer. Es que son dos planos diferentes.
Que tiene que ver. ¿Pero qué tendrá que ver el Zenit de San Petersburgo con esto?
Que Joseba ha preguntado por el deporte, pues
por las medidas que se han tomado.
Claro.
Por ejemplo, Zenit de San Petersburgo. ¿Tú qué harías, Víctor? ¿Le impedirías jugar contra el Betis?
Pero yo, ¿por qué le voy a impedir? Yo no soy nadie. Pero
no, no, digo tu opinión.
Que yo no creo que... Pero es que ya sabéis cuál es mi opinión. Yo es que creo que no hay que impedir a nadie hacer nada, ¿verdad?
No, pero sí.
Nadie impide nada.
Que no le van a impedir jugar. Lo que pasa es que no se va a jugar allí porque es un país que ha declarado la guerra a otro.
Hombre, sí.
Correcto. Eso es normal.
Bueno.
Pero jugar van a jugar.
Será por cuestión.
Por cierto, como intuía yo ayer, la UEFA no ha roto ningún contrato de patrocinio con Gazprom.
Claro.
Pero que simplemente se ha llevado la final de San Petersburgo a París, que seguramente a los directivos de la UEFA les viene mejor.
Bueno, se ha publicado Alcalá que están en ello, ¿eh? Y han puesto una fecha que es el 8 de marzo para dejar de anunciar ya Gazprom en la competición de la Champions.
Bueno, y a título particular, si no me equivoco, el United, el Schalke, ahí hay varios clubes que se han roto amarras con patrocinadores rusos.
La UEFA tratará de aguantar al 8, al 18, al 28 y al 48.
No, la UEFA todo lo que sea trincar intentará resistir.
Si se ve contra las cuerdas, porque hay una postura mundial de boicot a esta gente, llamaré como tú quieras, de sanción, lo que tú digas, pues no tendrá más remedio. Pero
Ceferín,
esto no
mira, te lo digo más claro. Ceferín, como las ratas, y no digo que él sea una rata, como las ratas, estableciendo ese símil, será el último en abandonar el barco.
Está claro. Ahora, la única cosa que tú es decir, aunque las ratas el Barça de baloncesto que iba a Moscú. Tú tienes el valor de mandarnos allí. Esa es otra cosa. Claro. Ya no es la sanción al equipo ruso, el CSKA o el que sea. Es decir, yo soy el Barça, Mirotic y todos estos tipos. Yo los meto en un avión para jugar allí.
No, hombre, tienes que preservar la seguridad del deportista por encima de todo, por supuesto.
Esa es la primera cosa. Es decir, mire usted, señor del CSKA, jueguen ustedes el partido en Berlín o en el Palau Blaugrana.
Y si no, no jueguen.
Claro, sí, porque claro. Yo creo que aquí hay una cuestión que es el equipo visitante que no tiene ninguna culpa. Yo, desde luego, estaría no muy preocupado, no lo siguiente, mandando a estos muchachos a jugar allí. Y igual que el Barça cualquiera, hablas del CSKA de San Petersburgo, ahí está Xavi Pascual y otros tipos muy queridos por mí, porque que estará en una situación, me imagino, que cualquier cosa menos cómoda, ¿no? Entonces, bueno, claro, vénganse a jugar fuera, a procurar arreglar esto entre unos y otros y a ver qué es lo que pasa.
El problema de esto, Tomás...
Ahora, vas a jugar la final de la Champions allí. Pues, hombre,
el problema de esto es que hay que tener mucho cuidado porque entramos ya en el papel de tertuliano.
Sí, creo que vamos a abandonar ya en 30 segundos.
Empieza uno a hablar y a decir unas cosas y yo realmente no estoy capacitado porque, no, entre otras cosas, no he estudiado bien el conflicto. Entonces, y ahora empieza todo el mundo a decir no a la guerra, viva la paz, saco el violín, saco el piano, no tienen ni idea de nada. Entonces, hay que medir mucho la opinión porque si no te conviertes en un charlot y en un tertuliano y empiezas a hablar de algo que no sabes.
Vamos a hablar de lo que sabemos. Joan Laporta, presidente del Barça.
Bueno. Siento que estamos volviendo. Están llegando los resultados. Estamos en el buen camino. Estamos volviendo a jugar bien, volviendo a ganar, volviendo a estar esperanzados con las competiciones en las que participamos. La Liga es una de nuestras aspiraciones esta temporada y sigue siéndolo. Lo que ocurre que es que somos conscientes de que está complicada, está muy complicada porque al principio no estábamos lo bien que estamos ahora y nuestra aspiración, evidentemente, es intentar ganar las competiciones en las que participamos.
Pues eso es lo que ha dicho Joan Laporta en un tono más mesurado que el que mostró anoche después del partido que jugó el Barça en el estadio Diego Armando Maradona de Nápoles, porque ahí se desató la locura total. Mira.
El vídeo es tremendo, ¿eh?
¿Es en Laporta, el vídeo?
Sí.
Sí.
Venga ya.
Sí, pero dando saltos,
puño al cielo y dirigiendo en los cánticos, los saltos.
Qué barbaridad.
Desbocado.
Él es así, es que es así. Es una poca sorpresa, quiero decir. Yo creo que el Laporta que estamos viendo, el Laporta que ha vuelto a la presidencia del Barcelona, es el Laporta que ya conocíamos elevado al cubo.
Es como Rafael cuando volvió a cantar, igual.
Sí, es.
Pero hay una cosa.
Tiene ese punto populista. Creo que es un presidente muy populista.
Bueno, punto. Un puntazo como la bandera de Japón, vamos.
Es un golpe de efecto con Pato.
He visto las imágenes y he ido a la clasificación porque creía recordar que la diferencia era la que era. ¿Yo? He tenido que ratificar. Sí, hay una diferencia en la liga de 15 puntos pero, entre profesor, Madrid y el Barcelona.
Yo estoy hoy...
el Barcelona se acerca siquiera a la segunda posición, y no te digo ya discutirle nada al Real Madrid, pero a acercarse siquiera a la segunda posición, voy nadando de Algeciras a Melilla.
Yo te voy a decir una cosa. Yo no creo que le llegue para luchar por el título de liga, como decía ayer Paco, que él piensa que sí. Pero el segundo puesto, cuidado.
No, pero yo estoy, yo estoy muy indignado. Yo creo que estoy muy indignado.
¿Qué te ha pasado, Víctor?
Tomás, estoy muy indignado con el periodismo capitalino. No, yo estoy hablo en serio. Pero tremendamente, tremendamente indignado con el periodismo capitalino. Ver, y por esto la gente coge las radios y las tira por los balcones y se cabrea, ¿no? Por eso, por el chino de mi casa, de mi calle, tiene agotadas las existencias de la radio, ¿no? Dice, ¿viene usted otra vez a por otro aparato? Digo, sí, ayer escuché el partidazo, la tiré por el balcón, claro. Estoy indignado.
¿Qué?
Estoy indignado
porque
en este país el periodismo capitalino parece que no le interesa contar algo que me parece que es muy... que para empezar es real y es noticia.
Que antes va al Sevilla.
Bueno, está el Sevilla y está el Betis, ¿no? Pero vamos, que me da igual el Sevilla, el Betis, que la Real Sociedad o el Athletic Bilbao. No les interesa. No les interesa vender que hay una pugna ahora mismo. Por Lopetegui la pugna es menor, ¿no? Pero que hace una semana existía un duelo. Me lo decía el otro día el querido Andrés Ocaña, ¿no? Si fuera el Atlético Madrid, estarían hablando de una lucha magnífica a fuego por la Liga. Y ahora meten por delante al Barcelona, que está a 250 puntos. O sea, es una falta de respeto, de verdad. Lo digo de verdad, ¿eh? Es una falta de respeto continua a todos los equipos de la Primera División que no sean el Madrid y el Barcelona. Por eso me paran por la calle la gente indignada, porque es absolutamente lamentable. O sea, no interesa contar, no sé por qué, alguien decidió en Madrid que no interesa contar que un equipo como el Madrid, como el Sevilla, como el Betis, como la Real Sociedad, que está a 4 o 5 puntos, pues no es interesante contar que está haciéndole un pulso al Real Madrid. Y ahora hay que inventarse una película de que el Barcelona está a 15 puntos.
Si lo hablamos ayer en el programa.
¿Y qué
dijimos ayer en el programa?
Bueno, pues estáis hablando de las opciones del Barcelona de alcanzar...
¿Y del Sevilla que dijimos? ¿Estuviste tú?
No, yo de eso no hablé.
No, pero tú hablaste del Sevilla y yo también contigo.
Sí, claro, pero que el diálogo a nivel nacional... es si el Barcelona puede ganar, puede llegar a...
Sí, parece que lo que vende es que si el Barça le da para un mano a mano con el Madrid.
Le da para un mano a mano con el Madrid porque es lo único que interesa.
¿Y cuántas veces hemos hablado de si el Sevilla debería luchar
por el Liga? No, el Sevilla no le echa ni cuenta, hombre. Al Sevilla no le echa ni cuenta.
Pero ¿qué dijimos ayer, Víctor? ¿Nos es injusto?
Pero, a ver, si...
No.
Yo creo que hay que mirárselo con una cierta deportividad, yo pienso. Oiga, que el Barça haya ligado tres partidos haciendo 4 goles, menos en Cornellá, que hizo 2, bueno... y que esto pues parece que tenga otra cosa que ver, pues excita, pero claro, lo razonable es decir, oiga, el Barça puede ganar la Liga, pues mire, si prácticamente gana todos los partidos y los tres que van delante, uno el Sevilla y el otro el Betis, se equivocan mucho. ¿Puede pasar? Pues sí que puede pasar.
La cuenta ayer que el Madrid tenía que pinchar en no sé qué partido y Pellegrini que hace que se mete debajo de un puente y Monchi que hace, se pone el capirote de San Benito y que empieza a dar vuelta hasta junio, ¿no?
El Barça per se vende mucho como vende. Claro, hombre, claro. Entonces, el Barça ahora encadena una serie de resultados positivos, favorables, empieza a jugar bien por el partido que hizo Nápoles. Es un partidazo, y entonces se lanzan las campanas al vuelo y se empiezan a decir tonterías. Evidentemente, las opciones reales de que el Barça gane la Liga son entre un millón.
No puede ganar
la Liga. Y el objetivo del Barça ahora mismo es pelear por meterse entre los cuatro primeros. Yo no digo ser segundo, meterse entre los cuatro primeros. Claro, porque ahora mismo, de la misma manera que han quedado unos resultados favorables, que todos son loas a Xavi, que todos nos acordamos de que Koeman era un inútil, etcétera, etcétera, el Barça tiene un par de traspiés y se baja a la sexta plaza. O sea, es que pensar en que el Barça pueda ser
tenga
campeón,
uno,
a mí me parece una temeridad. O sea,
pero se vive al día,
fuera de la realidad.
Sí,
ahora,
Germán, se vive al día, cosa que me parece...
Escucha, y a Paquito lo conocemos. Paquito lanzando el trapaco, sí, el Barça sí, tal.
Pero escúchame, es normal. Oye, se vive al día. Y el vivir al día supone, pues, que eso, que el Nápoles es el Brasil de Pelé, el Barça.
Pero escucha, que al Nápoles lo eliminó, con todo mi respeto, sí, era nada la temporada pasada.
Sí, pero que me refiero día, que eso. Pero 15 pero puntos no se recortan en un día.
No, pero, Eri, yo lo que te digo es que, oiga, el Barça puede seguir ganando partidos, sí. Se van a equivocar tres, pues ya veremos. Pero si es que todo esto es un purparlé que no tiene...
Que la Europa League interesante mientras está el Barcelona, otra cosa cuando que está el Barcelona interesante, es la misma historia siempre.
De todas formas...
El Barcelona, oye, escúchame, el Barcelona, que esté mejor, es porque ha fichado unos tíos que son mejores que los que tenía.
Es otro equipo.
Coño, es otro equipo, entonces claro, tú dices...
No, pero precisamente Tomás, Eri, porque es otro equipo, que estoy totalmente de acuerdo, y por la trayectoria que lleva los últimos partidos... Yo no sé si le va a dar para llegar a ser campeón de liga, no soy vidente, pero lo que es ahora una realidad es que nadie ve dónde va a tropezar este Barça.
Bueno, pues ya veremos.
Ponía un ejemplo en tiempo de juego. Hace dos jornadas y media todos dabais por muerto al Levante. Y el Levante esta noche se ha costado a 6 de la salvación.
Claro. Pero a día de hoy, Hugo, el objetivo del Levante es intentar el milagro que es salvarse y sigue siendo un candidato claro a descender.
Eso
el
más es.
Ahora, el Barça, es mantener la cuarta posición
claro,
o intentar la tercera.
Objetivo es meterse entre los cuatro.
A ver, de todas formas, no perdamos la perspectiva real de la situación. El Barça, si le sale normal el partido que tiene pendiente, lo ganaría. Se pone a 1 del Betis. A 1. A falta de 13 jornadas.
Bueno, y también el Atlético de Madrid si le ganaba a Levante y perdió 0-1.
Ah, sí, bueno. Pues claro.
Pero es que hay que jugarlo.
Sí, pero la dinámica
hay que jugarlo,
de uno y la dinámica de otro te marca el camino.
Es que
y
se quedaría a 1 del Betis y a 6 del Sevilla. Falta de 13 jornadas, falta de 39 puntos.
Sí, pero
que es muy difícil.
Oye, que el Barça hace dos semanas hizo una birria de partido en Cornellá.
Sí, Germán, pero
que no estamos hablando de un super equipo que haya encadenado 8 partidos consecutivos, 24 puntos sobre 24.
Paco no dijo una locura. De números. Paco no vendió ninguna burra, Germán. Paco dijo, el Barça está a 15. Tiene un partido aplazado.
Si lo gana, para saltarme a mí.
Tiene un clásico. Si gana el clásico, que es un enfrentamiento directo, son 9. Hugo, como al Madrid le dé por tropezar uno, son 6.
Es que eso que decís puede pasar.
De uno en uno, por favor.
El año pasado, el Atlético de Madrid juega la primera temporada de su historia.
Sí.
Y gana, que hay quien dice las malas lenguas, que si no se para el partido, Dios Asuna no lo levanta. Eso es así, porque eso lo vivimos todos. Y dice, es que se favorece el Atleti. No, coño, que son circunstancias del juego, que aquello a lo mejor sin el parón del refresquito iba como el partido que hubiese, había acabado 0-1. Bueno, pues oiga, lo que te dio para una primera vuelta irrepetible, pues al final acabaste con el gancho. Pues esto no, es el fútbol. Que al Barça se puede pasar. Si consideramos que hay tres, que además de que tú tienes que hacer todo, tres se tienen que equivocar. Se pueden equivocar,
que un 0-1 del Atlético el domingo y se va al garete. Todas
y se va al garete, claro. Porque el Barça, chico, por su merma de puntos, vive en el alambre. Entonces, claro, como te caigas un día, pues cada vez es peor. Ahora, que lo que estamos diciendo puede suceder, claro que puede suceder.
Pero Tomás,
oiga,
vamos a ver.
Y después aprovechemos para esta coña que me rodea a mí, que decir, mire usted, sigue usted encajando 2 goles por partido. Con lo cual tiene un problema grave. Pero los tipos que usted ha fichado son jugadores...
Que son mejores, Aubameyang mejora, que tal, lo que tú
quieras. El Barça tiene que jugar mejor con estos muchachos que te estiran del equipo y parece, oye, los desahuciados de toda la vida, ayer hace Piqué un gol que parece Van Basten. Jordi Alba parece que tenía 20 años. Bueno, pues cuando el equipo entra en un ritmo de euforia al lado de tres tíos de arriba que son mejores de lo que tenías, pues el equipo juega mejor. Que el Xavi es, yo qué sé, San Pedro que ha bajado del cielo. Bueno, pues Xavi tendrá sus
virtudes
que sabe, insisto, que entiende el fútbol como lo entiende, pero coño, que con mejores jugadores, pues puede jugar mejor al fútbol.
No, que el Barça ha mejorado evidentemente, pero mucho además.
Bueno, pues
en las últimas
a partir de aquí
semanas.
Vemos qué pasa mañana. ¿Va a ganar el Madrid en Vallecas?
Y va a ganar el Barça de Tiro.
Tampoco
lo sabes. ¿Cuántos puntos le saca? 15. Entonces, eso
es
15.
Lo normal es que no lo haga.
Sobradísima.
Y una cosa muy importante.
Es que creo que estamos hablando de una cosa que me parece irreal.
¿Qué dices, Eri?
Que el Barça también juega a la contra. O sea, que ha incluido un capítulo nuevo en el juego típico del ADN Barça.
Es que tiene mucha velocidad.
Claro,
es que arriba. Adama, Ferran, Ovellam. Ya, pero eso son tonterías de que las quería contar.
Hugo. Tonterías no. Son los mandamientos del tío. Son los mandamientos que tiene. Los 10 mandamientos del tío que tiene en el banquillo.
Vale, pues para
al que yo he escuchado.
Para mí es una tontería censurar el contragolpe, porque el contragolpe te da goles maravillosos como el primero que hace ayer.
Estamos de acuerdo.
Se ha fichado a Dama y tienes a Dembélé.
Claro.
Y Ansu Fati. Si tienes rápidos, pues Ferran, ¿por qué vas a renunciar?
Ahora mírate
eso?
Las declaraciones de Xavi después de un clásico. No, es que
por
el Madrid nos
y después un partido en el Calderón con el Atlético de Madrid, donde poco más o menos dijo que así no se podía jugar al fútbol y que no valía el triunfo.
Pero Alcalá, ¿se podrá decir que es una tontería?
¿Cómo?
¿Se podrá decir que es una tontería?
¿El qué?
Decir
no,
eso.
Que a Hugo se lo parece.
No, por vamos. Supuesto.
Pues ya está. Pues por es lo que digo yo. Es una tontería porque además el contragolpe, aquel que trata de derrocar el contragolpe o de clasificar el contragolpe como no fútbol, ayer el Barça, que vive de otra esencia, como has dicho, marca un gol maravilloso, maravilloso incluso en lo estético, como el contragolpe que arma. O sea, que ya está.
Sí, que es cierto.
Y que cada uno a esto juega como le da la gana. O sea, que
sí, pero no, si ha habido, por supuesto, por
tienes,
supuesto.
Nene,
claro.
Pero si ha habido un apóstol, si ha habido un apóstol y un repartidor de carnés de esto sí es fútbol y esto no es fútbol, esto sí es legítimo y esto no, ha sido Xavi Hernández.
Perfecto,
pero,
pues sí,
pero escucha, bueno, pero Alcalá, ratificando lo que tú acabas de decir, que en el reciente enfrentamiento entre el Barça y el Atlético de Madrid surgió ese debate entre los entrenadores.
Sí.
Que volvió a decir Xavi que él no le gustaría jugar como el Atlético de Madrid, bueno, que pues la idea es otra y que tal y no sé qué.
Muy bien,
dicho
pues
eso,
sí,
dicho
pero
eso,
luego cuando la,
estoy de acuerdo
cuando
con
la
Hugo,
necesidad aprieta, pues
claro,
te agarras a lo que haga falta.
Hugo, en que se va a la contra y hacerlo bien es un espectáculo.
Tienes, los futbolistas que tienes, que la salida al campo ayer de Adama Traoré es el Figo de las mejores épocas.
Pero aquí no le gustaría tener un 80% de posesión, hacer 56 ocasiones y marcar 6 goles en cada
claro,
partido.
A
pues
todos,
a todos.
Claro, pues pero yo prefiero que tú tienes unos futbolistas, ese muchacho, la llegada de ese muchacho al Barça es espectacular. Entonces, ¿qué vas a decirle a Dama? ¿Que no corra? Pues coño, va a correr, pues corre más que ninguno.
Pero si es que, Tomás, el, primero que, el primero que lo utiliza es él.
Claro. Por supuesto.
Porque es el primero que acepta su...
Lo contará películas, pero no gilipollas.
El primero que pide su fichaje es él.
Claro.
El segundo, el que lo pone, es él.
Naturalmente.
Y el tercero, el que no lo sustituye porque lo mantiene en el campo y tiene... combinaciones de juego para que el balón acabe en Adama buscando un uno contra uno, buscando la velocidad a la espalda rival, es él. Entonces
y el que se ha pegado una pasadita en toda su carrera como entrenador menos y como futbolista más diciendo lo que vale y lo que no, es él también.
Sí, sí, es verdad.
Soy sevillista, pero entiendo que se hable más del Barça. Es cuestión del número de aficionados que le siguen. Otro dice, estoy contigo, Víctor, aquí solo existen Madrid y Barça y hacemos bien en quejarnos. Y otro dice, pues yo le digo al de Sevilla que por fin sabe cómo nos sentimos los del Atleti, que estando primeros en Liga el año pasado veíamos que solo existía Madrid y Barça. Guas, no se puede con estos equipos ricos, ¿verdad? Por eso tu Madrid solo quiere fichar a Mbappé y a Haaland este verano.
Sí, sí, dentro de la ley, querido, con 605 millones del límite salarial, 37%, perdona que no ha acabado, para oyente, 37% de los salarios del fútbol francés lo paga el PSG, topados. Porque el Madrid, si no, le pasa lo que al Barça.
Y ¿vale? Otro dice en este
pues
sentido...
Pues no, no comparemos, queridos.
Menos mal que Flores...
A ver si va a resultar, perdona, que no ha acabado. A ver si va a resultar que...
Oye, Tomás, Tomás.
Hombre, es que me excita.
Ya te veo, ya. Hombre,
claro, porque ver, ¿qué queremos?
Pobre oyente, oye, no van a mandar más mensajes. Cago en la leche.
Hombre, no jodas. Topado.
No sé si leer este que iba en el mismo sentido.
Lee.
Dice, menos mal que Floren necesitaba la Superliga para salir adelante, porque si no llega a estar arruinado no me quiero imaginar lo que iba a fichar este verano. ¿Cómo que el deporte no puede hacer nada para ayudar a Ucrania? Sancionar a todos los equipos rusos, impedir que deportistas rusos practiquen deporte profesional y que sean ellos mismos los que hagan entrar en razón a su líder.
Siempre.
Otro dice, hay que tener en cuenta...
Vuelvo al caso de Rublev.
Claro.
¿Y lo que ha hecho este chico?
La opinión de este oyente. Dice otro, hay que tener en cuenta la tensión y los posibles altercados que se pueden producir si traes clubes rusos a competir a estadios y pabellones europeos. Por favor, que esto lo tengan en cuenta. Y otro dice, a mí me habéis hecho muy feliz con el anuncio de la rotonda. No podía acudir en marzo y estoy seguro que para la próxima fecha que fijéis iré con una neverita y unas bebidas para veros y oíros.
Mira, pues en esa perspectiva no habíamos pensado, ¿ves? La claro, neverita, una cerveza fría y al aire libre. Muy bien.
Neverita,
fenomenal.
Lo acepto, neverita. Neverita lo acepto. No acepto tienda de campaña, pero
neverita. habrá catering y todo, ¿no?
Hombre, oye, y barra libre, ¿eh? Si queréis, si queréis montamos una boda todo, en vez de un programa de radio.
Sí, sí, yo voy en chándal.
Me quedo en chándal, ¿no?
Sí, sí.
Yo me vuelvo a casar, ¿eh? Si queréis.
Don Julen me ha prometido que me presta uno de sus chándal.
Y si vamos todos equipados con chándal a ese programa, ¿qué pasa?
No, el chándal de que nos regala. Yo hablo con... Sí, 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 hablo con Mao.
No es necesario.
Sí, 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 no, no, no. A la rotonda yo hablaré con Emperador Castro.
Luego vamos a ir a Caro y a la puerta os van a decir que no podéis entrar.
Alcalá voy en chándal y en Ryanair.
Venga, hombre.
En chándal. Podríamos ir todos con el chándal del Sevilla a hacer el programa.
Con el chándal
del
Sevilla, Emperador Castro.
Venga.
Emperador Castro en llamada, el chándal negro de Lopetegui. Con ese vamos a ir a
rotonda. No, pero escúchame una cosa. No, hay que llevar a uno.
Tenemos
yo
oyentes
mismo
béticos, yo lo recuerdo también. Yo,
no, por
oye,
eso
y del resto.
No, oye, Isaac, si esto va no en torno a Sevilla,
que
yo...
Esto no tiene nada que ver, ¿verdad, Tomás?
Sí, hombre, que yo voy vestido
el
Betis.
Chándal. El Melchor, chándal. Melchor, es como Melchor, el traje de torero de Manolo de Sevilla.
¿Melchor qué va a hacer?
¿Melchor con el chándal negro del Sevilla?
Y que ponga Lopetegui en la espalda de
Lopetegui.
Mel, ¿vas a ir con el chándal negro del Sevilla?
Pues buenas noches.
Hola.
Muy buenas.
Si pone Lopetegui, sí, que es tronco.
Lopetegui es...
Yo voy con amigo, un chándal claro de silla que ponga
Melchor,
José
¿por qué
Castro
te cuesta tanto responder a las preguntas?
José Castro.
Melchor, si soy, llevo años diciendo que no me creo nada de esto de la rotonda. Ver, estáis ¿cómo? Engañando al oyente. Dejáis, ¿sí?
Mira, uno de esos
Melchor no es que no responde, es que no responde. Melchor, ¿vas a ir a la rotonda con el chándal del Sevilla, de Lopetegui?
Es que no sé si voy a ir a la rotonda. Tú sí, me has invitado a ir a la rotonda. Estás
invitado. ¿Vas a ir con el bueno, chándal de Lopetegui?
¿Tú me vas a traer el chándal de mi talla?
Te lo trae Víctor Fernández. ¿Vas a ir con el chándal de Lopetegui del Sevilla?
Si es el de Lopetegui, sí.
Si es el de Lopetegui, sí.
Si es de Julen Lopetegui, sí.
De del Sevilla.
Y con tres perneras.
Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, club de fútbol.
Claro. Ya sé que es del Sevilla.
Por eso sí. No digo el chándal.
Si me quieres dejar el chándal de Pablo Sanz, también.
Sí, sí, no, también. Hombre, el del apóstol Pablo es más humilde, ¿eh?
O prefieres la americana azul y la corbata azul de Florentino. Tú eliges el
exactamente. Outfit. O quieres la camiseta esta, una camisa blanca y...
No, podíamos ir, mira, podíamos ir con el chándal de Sevilla y con esos cubrezapatos que se puso Florentino aquella vez que fue a Valdebebas.
Hombre, si oye, el COVID, bonito, pues habría que llevarlo, ¿no?
Oye, ha tenido una Melchor una actuación estelar con Lama, ¿eh?
Un segundo, Víctor, ahora nos lo cuentas.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Se lo pregunto a la ministra de Defensa, es Margarita Robles. Señora, ¿usted cree que hay conflicto armado con Occidente oponiéndose al ingreso de Putin en Ucrania? ¿O la cosa
lo que está ocurriendo es muy grave?
Ana Beltrán es presidenta del PP Navarro, vicesecretaria general nacional de organización. Una persona. ¿Cuándo vio usted que el señor Casado estaba quedándose sin apoyo?
Cuando gota a gota fue saliendo muchas personas de su confianza.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Estás en tu mejor momento. Estás en ese punto de la vida en el que puedes hacer lo que te dé la gana cuando te dé la gana. Estás con ganas de viajar. Solo te falta estar en Benidorm. Disfruta al 100% de la vida en la maravillosa Costa Blanca, con la confianza de Viajes El Corte Inglés. Si tienes más de 60 años, ni lo dudes. Viaja ya a Benidorm, en hotel 4 estrellas con pensión completa y bebidas incluidas, desde solo 40 euros por persona. Consulta condiciones. Estás genial, pero en Benidorm con Viajes El Corte Inglés seguro que estarás aún mejor.
Ahora en Opticalia, llévate tus gafas graduadas de la nueva colección Mango con lentes incluidas por solo 89 euros. Una promoción exclusiva solo en tiendas Opticalia y en nuestro nuevo e-commerce. Infórmate en opticalia.com. Recuerda, nueva colección Mango, 89 euros, solo en Opticalia.
En El Corte Inglés, en hogar, lo mejor llega al final. Hasta un 60% de descuento en menaje y decoración, lámparas, sofás, comedores, muebles de cocina. Hasta un 40% menos también en Bricor. Y puedes pagar hasta en 12 meses. Solo hasta el 28 de febrero en El Corte Inglés, en tienda, web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus lanza la mejor promo del mercado.
¡Ocasión 3! Compra un coche y pruébalo durante 3 meses. Sí, has oído bien, 3 meses de prueba.
Si te gusta, te lo quedas. Y si no, lo cambias o lo devuelves.
Así de fácil. Ocasión 3, la forma más segura de comprar tu coche.
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balay y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si quieres esta lavadora, cómprala en tu tienda Mi Electro más cercana o en mielectro.es.
Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo en Balay.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En 16 minutos llegamos a la 1 de la madrugada, a las 12 de las Islas Canarias. Vamos a hablar del líder, vamos a hablar del Madrid, que mañana juega a las 6 y media de la tarde en el estadio de Vallecas. ¿Qué querías decir, Víctor?
No, que ha dado una lección...
un día más.
Una lección un día más, una clase magistral en su intervención Melchor con Manolo Lama. No sé si le habéis rescatado, pero ha estado explicando incluso cómo va a jugar el Real Madrid el partido de mañana.
Eso es me hubiera gustado que lo hubiera... pie de la noticia.
¿Perdón?
Que eso es información de un periodista que está al pie de la noticia y que estudia...
Sí, pero ha expresado... Sí, pero incluso ha hablado de que va a pasar de un bloque bajo a un bloque alto.
Venga ya.
Bueno, ¿sí? Búscalo. Isaac Avilés, por favor, don Isaac en la producción, si está por ahí...
Copión. Pero no hace falta, si nos lo cuenta Melchor en directo, ¿verdad, Mel?
No, pero
claro, claro. Yo aquí estoy para contaros lo que necesitéis.
Claro, pues, da doctrina, da doctrina.
Pero ¿cuál ha sido? Lo único que he dicho, venga, hombre, lo único que he explicado, teniendo en cuenta cómo está jugando el Real Madrid últimamente, que se le ha criticado además tanto, y sobre todo a raíz de esa derrota en el Paris Saint-Germain, no solo por la derrota, sino por la imagen que dio el equipo, que estaba muy, muy metido atrás y prácticamente sin poder salir, pues Ancelotti lleva ya varios partidos diciendo pues que tiene que salir un poquito más arriba, un poquito más arriba, y hoy he vuelto a explicarlo, que esperan mañana tener ser un poquito más agresivos, presionar en la línea de arriba y sobre todo bloque en lugar alto. De estar tan abajo en ese bloque defensivo, pues subirlo a un bloque medio
contra el Rayo, ¿no?
Porque entre otras cosas no tiene medio. Jugadores
se van a
entre otras cosas no tiene, o sea, para presionar como a Ancelotti realmente
le gusta. Es decir, adelantar la línea defensiva, ¿no?
Exacto.
Melchor, el que sabe de defensiva, el que sabe de fútbol te entiende perfectamente.
Un poco más arriba, ahora se llama eso bloque alto.
Claro.
Ya lo explican.
Eso es como lo hablan los técnicos, entonces claro, nosotros hablamos y transmitimos lo que hablan los
técnicos. El que sabe de fútbol te entiende perfectamente.
No, claro, claro.
Víctor entendería más. O Alcalá, profesor, seguramente, y Víctor entenderían si dijese acularse atrás.
No, no, claro, si Víctor le ha dicho, mira, que has dado una clase magistral.
Ah, bueno, mira, ahora hay bloque medio y bloque alto. También
eso
hay
no
otra
me lo
cosa.
He inventado yo, Víctor, ¿eh?
No, digo que los especialistas lo dicen. Ahora hay otra cosa, claro, que dicen se viene. Pero me van a sacar un córner. Se viene el córner. ¿Se viene qué?
Bueno, eso los narradores argentinos lo decían en los años 60
ya. Esto que yo sepa, yo aquí tengo cama aquí, dos hermanas aquí en Argentina.
Se viene Boca.
Se viene. Y hay otra cosa que ahora dicen mucho, que es el portero se ha hecho grande.
Lo dicen todos.
El portero se ha hecho grande, ¿qué es? Que ha parado. Empezó, en vez de parar, el portero como, se ha hecho grande. Bebé. Eso es todo, todo. Uno detrás de otro. Uno detrás
bueno,
de
eso
otro.
Eso es como el palo corto y el palo largo, ¿no? O
sea, el portero se ha hecho grande. No, el portero se ha hecho grande, se viene bloque alto y bloque bajo.
Bueno, y,
bloque
y, alto y bloque y, bajo. Y luego hay coletillas de la recepción. 25 para 26. Digo, nos ha jodido. No va a ser 25 para 28. 34 para 35. Toda la vida estamos diciendo eso. Minuto 34 para 35. Digo, ya, callo. No vas a pasar de 34 al 38.
Claro. Los cumpleaños, Joseba, ¿cuántos tienes? 36 para 37.
Ya no, hombre, 34 para 38 en Cornellá, que duran los partidos.
Pero es genial lo del portero. El portero se ha hecho grande.
Se ha hecho grande.
Sí. Eso es que ha sido mayor de edad ya, ¿no?
Claro, sí. Ay, Dios mío, si es que es cada cosa.
Bueno, peor es lo de Mel, descontar, ¿no?
Bueno, que entonces, en definitiva, que el Madrid a ver, atacará más que
un segundo, Mel. Después de que la semana pasada dijeras, anunciaras en exclusiva que Mbappé va a llegar a un acuerdo o va a firmar un acuerdo por 6 temporadas con el Madrid, esta portada del diario Marca que dice operación en marcha Haaland y
tarde.
Mbappé.
Llega tarde.
¿Te parece
tarde.
Factible?
Ya sí, lo dijimos,
claro.
¿Eh?
Yo, claro que sí. Ahí está el Madrid tiene dinero para hacerlo.
A principio de enero, cuando nos preguntaron sobre los planes del Madrid. Mm-hmm.
Sí. Pero escucha, ¿factible o probable? Que no es lo mismo.
Veremos.
Bueno, es que Germán, en el mundo del fútbol, tú sabes que las cosas...
Probable quiere decir que es una opción real.
Nosotros factible. Hemos dicho que el Real Madrid...
Lo que es factible es probable, ¿no?
No. Vamos a ver. Factible es casi cualquier cosa. Probable es cuando crece esa condición de
prioridad del Real Madrid, Kylian Mbappé. Sí. Y sí... Erling Haaland se pone a tiro, lo va a intentar el Real Madrid.
Pero
otra
se pone
cosa,
a tiro, ¿qué? ¿Poner dinero, no?
El handicap es pues todas las comisiones que tiene que pagar pues al padre, al representante, a las operaciones. Lo que sería el sueldo y el fichaje lo puede hacer. Otra cosa es el aspecto de las comisiones que el Real Madrid...
Pero Raiola no cobra las comisiones.
No está por se pone a tiro también Salah, claro. ¿También viene? Claro.
No.
Ese no,
pero ¿cómo se pone a tiro Haaland? Se puede poner a tiro un...
Vamos a ver,
que lo van a tiro.
Víctor, que lo van a intentar.
O sea, la noticia es que el Madrid tiene firmado a Mbappé y va por Haaland.
A tiro se pone económicamente, el extremo derecha de...
Económicamente
Real Madrid puede asumir
las dos operaciones. Claro, lo estamos contando claro hace tiempo. Que luego se pueda hacer o no se pueda hacer. No depende solo, única y exclusivamente del Real Madrid. Entran otros factores.
Lo has contado perfecto,
entra el Dortmund, entra los representantes.
El que quiera Haaland tiene que entrar en una subasta pública.
Ha dado otra lección el viejo Melchor. Sí, sí, el Madrid tiene. El Madrid
Mbappé, todos a mamar ahora.
Está bien... dirigido y bien puesto en las cosas de dinero, el Madrid tiene el músculo para hacerlo.
No, ¿cómo no va a tener? ¿Tú sabes lo que cuestan tres entradas? ¿Sabes cuánto he pagado por tres entradas para el Madrid y París Saint-Germain del día 8?
No sé, bueno.
Digas lo que digas, estás loco.
Hay 55 personas.
No lo imagináis.
Bueno, ¿Cuánto?
Dilo. 410 cada entrada.
Pues te iba a decir yo,
1.230 euros.
410 euros cada entrada.
Y el Madrid puede pedir 4.800 millones de euros por cada entrada mientras haya gente que la pague, pues las da.
Claro, pero bueno, claro.
El problema no es del Madrid, el problema es el que las paga.
Bueno, Alcalá, mi primo Carlos,
sobra decir, cierro
que el juez vale ciento y pico mil arriba en el gallinero, ¿no?
No, estas son buenas, ¿eh?
Oye, Alcalá,
estaría bueno.
Mira, la más barata
400 euros y encima no vas a ver bien el partido.
Estas están bien, sí.
La más barata para el Paris Saint-Germain creo que son 100 euros y la más cara son...
¿Pero cuántas entradas salen? Se saldrán
100 euros arriba
venta,
en el gallinero.
Bueno, están trabajando para ampliar un poquito el aforo.
Pero aún paga así, el socio, te digo.
Pero aún así...
Hay para el público y para el socio.
Pero que para el público será un porcentaje mínimo. Claro, porque
claro, que si nada más hay 55.000, hombre.
Para el socio la más barata son 70 euros.
Claro.
Y luego
para el
más
socio
cara,
la más barata 70.
Joder. Sí.
Está fuera de abono y cosas de esas, como lo llamen, ¿no?
No, pero el que tiene el euro abono no pagará, ¿no?
El euro abono pagará, claro, supongo. No sé.
Digo yo. No, pero hay socios que no son.
Que no tienen el euro abono.
Niños, que es una cosa de oferta y demanda,
joder. ¿Público general?
Para el público la más barata 100 y la más cara está en 400.
Lo ha pillado el top de gama.
Sí, eso.
Tribuna,
eso, cuatro, ahí lleva
tribuna
razón,
410.
Eso es oferta y demanda. Es decir, mire, claro, yo pongo esto al precio que a mí me da la gana y después ya.
No, hombre, otra cosa, Víctor, que son lo que te estoy diciendo, 55.000, 60.000 como mucho, por más que hagan, pues oiga, mire usted, si llenaría cinco veces el Bernabéu entero, pues tiene que ser caro, normal.
Bueno, pero antes de eso, mañana hay un Rayo Real Madrid, Mel, que no va ni Álava ni Gareth Bale.
ni Gareth Bale, ambos con molestias musculares leves. Bueno, se trata de no forzar. En el caso de Gareth Bale, pues adivina lo que puede ser. Bueno, ha dicho Ancelotti que no es nada importante, así que para el siguiente partido ya podrían estar. Así que con esas dos bajas se ha llevado a todo lo que tiene disponible, 24 jugadores. Yo creo que mañana puede haber 2-3 cambios respecto al 11 que presentó el último partido ante el Deportivo Alavés. Volverá Cross, yo creo, al 11. Nacho, en principio, será el sustituto de David Alaba. Y tengo la duda si en ataque, en banda derecha, va a descansar Asensio y va a poder tener minutos de entrada a Rodrigo. Porque teniendo en cuenta el terreno de juego, teniendo en cuenta esa presión alta que quiere hacer Carlo Ancelotti, presión alta, el bloque alto es de aspecto defensivo. La presión alta quiere,
adelantar
los hombres del centro.
Presión
del campo.
Alta es 18-10.
Sí,
exacto.
Y si te tomas una pastilla, la bajas, ¿eh?
Y ahí estás ya fastidiado. Entonces, complicado.
¿Todo bloque bajo qué? ¿Defensa?
Bloque bajo cuando está la portera.
Bloque bajo es cuando llamas.
El
tercer mejor equipo en casa, ¿no?
Sí, lo que pasa es que el Rayo ha bajado mucho el rendimiento en casa, ¿eh? El Rayo había hecho un fortín de Vallecas, pero ha perdido los tres últimos, incluyendo el de Copa.
Dos en Liga y uno en Copa con el Betis, 1-2.
Se viene
un buen partido. Precisamente hablando, Víctor, de la Copa.
Se viene.
Yo no sé.
Y se agigantará el portero Dimitrov.
Sí, porque en un campo tan pequeño como Vallecas, el portero se hace más grande
todavía.
Vamos a ver si juega.
¿Juega Lucas Zidane?
Eso es lo que te iba a decir, y a lo mejor juega Lucas Zidane en el lugar del otro portero. Y luego la duda que tengo respecto a Iraola es saber si se va a despistar un poquito con el tema de la
que
Copa.
Esto está acabado ya.
Que se va a despistar con la Copa. Por la vuelta del miércoles.
No, hombre,
del jueves.
El miércoles,
jueves,
la posibilidad de meterse en una final de Copa del Rey, que
tiene que remontar. Tiene
complicado.
Oye, Mel, ¿y si el Barça gana la Liga, qué?
Pues el campeón.
No, pero ¿qué piensa Mel?
Que se le felicitará. Yo siempre...
Pero ¿qué es posible?
Que gana y se lo merece, le felicito.
¿Pero crees que es posible o no?
Yo se lo he preguntado hoy a Ancelotti y ya has escuchado lo que ha dicho.
No, nos interesa más tu opinión que la de Ancelotti.
Que si creo que puede ganar...
¿Otra vez?
Que si llueve.
También le cuesta responder a las preguntas.
Sí, es que vosotros habláis de cosas...
Está reflexionando, hace bien.
Pero estás buscando...
Estáis hablando de cosas... Vosotros habláis por hablar y os da igual una cosa hoy, mañana otra, y pasado otra.
Entiendo que la pregunta es muy compleja, pero ¿tú crees que el
Barça... ¿Tú crees que el Barça puede ganar la Liga? Yo ayer ya dije que no.
Como poder ganarla...
No, poder sí.
Si creo que la va a ganar, no.
Vale.
Está para venir a la rotonda, ¿eh?
Matemáticamente es posible.
Con el chándal de Lopetegui.
El Atlético de Madrid el año pasado. Y todos los vaticinios que habéis hecho
en otra rotonda.
Y los vaticinios que habéis hecho todos los que estáis ahí esta temporada con el mejor equipo, el Atleti.
Por supuesto. Ahí está.
Y que todos dijeron que el Atleti.
Está bien esta temporada. Está bien esta temporada, bien.
Como cada día decís una cosa.
Eso.
Soy muy de Mel.
Por cierto.
A ver.
¿No me vais a pedir quién pita o qué?
¿Quién pita? ¿Quién pita?
Díaz de Mera.
¿Y?
Díaz Vega.
Puesto en el club.
Y aquí viene el problema. En el VAR, sí. González.
Oh, pero González.
González Paco.
O sea, esto se traduce, Joseba Larrañaga, en que...
¿Mangazo?
Mangazo.
Melchor sospecha.
¿En qué escalafón están, Mel?
No, el 1, Joseba.
Al único que conozco. No, Díaz Mera.
Como
no,
cada
no,
viernes.
No, y cuidado, ¿eh? No.
Díaz Mera no. Si el Madrid va a necesitar el VAR para ganar al Rayo Vallecano.
Necesitan 4 goles para ganar el partido.
Cuidado.
Bloque medio.
Pues, bloque la última medio liga, pues sí tuvo que ver bastante las últimas.
No, claro,
ya lo creo.
La previa, bloque medio y VAR.
Viene el partidazo.
La rueda de prensa de Ancelotti y Mel después del partido, ¿no?
¿A qué hora?
8:30 se supone, ¿no?
Más o menos.
9:45.
9:45, vale. Pues ya está, todos los cabos.
Podía dar la rueda de prensa antes.
Sí, terminarán haciéndolo.
Hablando del Barça, apuntaros ya la fecha, que esa no la vais a perder, el 20 de marzo.
¿9 de la noche? 9 de la noche.
Clásico.
Ya está hablando de eso.
Siempre.
Sí, Víctor, porque no interesa otra cosa.
Es lo único que interesa aquí. Vamos a hablar de Valencia, ¿no?
Hasta mañana, Mel, gracias.
Dale, que lo paséis bien.
Adiós. Oye, Víctor, ¿qué ambiente hay de cara al derbi sevillano? En Sevilla. Bueno, ¿se está viviendo como suele ser habitual o con tantos partidos y tantos frentes abiertos está pasando un poquito más?
No, se está viviendo. Lo que pasa es que, bueno,
no hay que tirar de tópico, vamos, aquí no, aquí no sale la gente a la calle con la cara pintada y un sombrero cordobés, ¿no? Hablar por la calle en un bar, se toma una cerveza, y el domingo ambiente, pero claro, claro, el partido, cuidado que el partido tiene trascendencia, no solo por el... Hombre. No solo por la rivalidad, sino por una cuestión clasificatoria, ¿no? Es que, hombre, aunque es que el Betis se gana, el Sevilla el segundo y el Betis el tercero, ¿no?
Que si gana el Betis se pone a dos del Sevilla, ¿eh?
Claro, pero pasa que alguno no se ha enterado, ¿no? A dos, yo veo a dos favorito, del segundo. A dos, no del, al Betis, del, Sevilla, ¿sí? Del Sevilla y del segundo, ¿no?
Oye, sí, de los tres de atrás, de Montiel, Acuña y Diego Carlos, ¿no juega ninguno?
No, Diego Carlos y Koundé no juegan.
Y luego lateral
Sevilla... Fernando y Gudel, no, dijiste que centrales, ¿no?
Sí, se salvo, vamos, salvo que nos estén engañando. Digo, Carlos me ha comentado que está roto.
¿Crees que son Jesucito y el sueco?
Yo creo que va a jugar Nava, Fernando, Gudel y
Agustinson. Agustinson, ¿eh?
El sueco.
No, Agustinson no, Acuña.
Acuña está, vale, vale.
Sí, 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 Acuña, Acuña, Acuña está.
Eso es una tranquilidad.
Y que no tardan poco.
Que sería el único titular de la defensa, Acuña.
Sí, hombre, yo creo que Navas tendrá que jugar ya, pero viene de un montón de tiempo fuera.
Luego
sería Navas, en principio Navas, Fernando, Gudel y Acuña. Salvo que se invente algo Lopetegui. Y bueno, tampoco está Ocampo, ¿eh?
El Víctor, con las bajas en defensa. Corrígeme si me equivoco. Hace tiempo que el Sevilla no tira de cantera, ¿no?
No, Lopetegui no tira de cantera. No le convence, no le gusta. Pues no.
Estaba intentando recordar chavales de la cantera del Sevilla y los que salen, los sacan del club.
Incluso en los dos meses que estuvo realmente con 12 o 13 del primer equipo,
sí, vino a Mestalla,
sacó
sí.
A Luismi, a Juanlu en algún momento de Copa del Rey, pero la verdad es que no cuenta con los chavales y bueno, simplemente es que no cuenta con ello. Hay un chaval ahí que tiene buena pinta, es verdad que ha estado lesionado un tiempo, es Carmona. José Ángel, pero no cuenta con él, no pues creo que lo vaya a poner.
Derbi 4 y cuarto de la tarde, el domingo.
4 y cuarto de la tarde, bueno, sí, clarísimo favorito el Betis, que es verdad, sí, es verdad que
bueno,
tiene...
Bueno, pero es el Pizjuán, ¿eh?
Sí, y el Sevilla sabe apretar y sabe jugar bien los derbis, tiene otra baja importante que es la de Ocampo. Pero, hombre, el Betis está jugando mucho. Y es verdad que el Betis días después tiene un partido gordo contra
el Rayo. Sí,
pero es. Como Pellegrini los tiene metidos a todos en el saco, pues aunque haya cambios, tiene a todos, excepto a Juanmi. Yo veo al Betis en disposición de... ¿Cómo?
Yo doy favorito al Sevilla.
50-50.
Bueno.
Yo creo que el empate es bueno para el Sevilla.
¿El empate es bueno para el Sevilla?
Bueno, sí, jugando en casa no es bueno para el Sevilla.
Bueno, está ahora mismo el Sevilla demasiado tocado, demasiadas
bajas. Es igual, el Sevilla tiene que ir a ganar, bueno, y el Betis también, tiene que ir a ganar los dos.
No, hombre, sí, ganar así.
Que pasa en Vallecas, ¿no?
Que el empate no es malo para el Sevilla.
A ver qué pasa en Vallecas.
A mí no me parece un buen resultado para el Sevilla.
El empate es malísimo, ya lo expliqué ayer, creo que lo expliqué muy bien. Tiene un equipazo el Sevilla y... Y estoy se le ha escapado a punto, ha hecho partidos lamentables contra el Elche, contra Osasuna, contra el otro día, contra el Español. Es que sí. se le está
lo escapando. Y lo que decías anoche, Víctor, la apuesta que ha hecho el club en el mercado de invierno, ¿eh?
Hombre, es que la apuesta es bestial.
Es que al final, para traer a Martial por 5 millones más el salario por 3 meses, 4 meses...
Es que vamos a ver.
Bueno, tengo que hacer las preguntas, chicos.
Pues déjame acabar una cosa.
Molesta que hablemos del Sevilla, Víctor.
Fichas 3.
Lo de siempre.
Ah,
no, es que ayer don Juan Manuel Castaño me dio 15 minutos y don Joseba me los quita.
Bueno, pues ya tuviste
15 minutos. A ver dónde va a estar el oasis.
Germán, la Serie A va a empezar sus partidos 5 minutos más tarde para protestar contra la guerra. ¿Crees que esta noticia va a alterar el sueño de Vladimir Putin? Vaya.
Pues mira, entre bostezo y bostezo, a lo mejor se le cuela una mosca en el paladar, pero vamos, más que eso, no.
Eri, ¿quién es más positivo, tú o Carlos Miquel con el nuevo coche de Alonso?
Yo creo que ya soy negativo. Y Carlos Miquel, pues después de lo de hoy, igual no es tan positivo, ¿no?
Hugo, ¿quién está más sentenciando, el periodista que ha discutido con Bordalás o el Levante?
Ahí había gatitos, ¿no?
Sí. Ninguno de los dos.
Víctor, ¿crees que ha habido mangazo en el sorteo de la Europa League? ¿Se intenta que el Sevilla no gane más?
Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, está Putin detrás.
Alcalá, si tuvieses que elegir, ¿qué elegirías de estas tres cosas? ¿Comprar en el Ahorra Más, viajar en una aerolínea low cost o tener un teléfono que no sea Apple? Oye, en Ahorra
Comprar
Más, no está mal.
En el Ahorra Más,
no
descartado absolutamente. ¿Segunda cuál es? ¿Viajar en Ryanair?
Alcalá, perdona, ¿tú has ido algún día a algún supermercado low cost?
Tú ganando clientes para la radio.
Voy a uno que es bonito. Bueno, Ahorra Más descartado, Ryanair descartado y tener un teléfono que no sea iPhone.
Apple.
Que no sea hiperdescartable. No sé.
Imposible.
Ryanair.
Y morir, ¿no? Morir es otra opción también, ¿no?
Tomás, esta es la última. Ay, qué mala leche tiene esta. Lo siento por el jugador. ¿Quién defiende peor, Didac Vila o la OTAN?
La OTAN.
Pobre Didac Vila, oye. Pobre
muy fan está. De la Ramas, me declaro, ¿eh?
Yo ya me
yo voy ahí, cerca de la casa de mi hija y uno.
Sí, sí. A mí me soy un
magnífico
muy ordenado.
Oye, don Joseba, tenemos que hacer una colecta. No sé si rifa un chándal de Lopetegui que se ponga a tomar guau o algo. Hay que conseguir ahí
una subasta.
Hay que conseguir ahí unas pequeñas cantidades que ayudemos.
Tú encárgate de los chándals y nosotros hacemos la...
Nosotros
hacemos la subasta.
Oye, una cosa, bueno, no vayáis en chándal. Serio con lo de los chándals. No, de verdad.
Que sí, o sea, que
sí. Golpe,
oye, que nos vamos. Oye, el viernes que viene no estoy. Os dejo
estás,
como.
¿Cómo?
No, ¿cómo? Estoy por Asturias.
¿Qué me dices? Querido.
Sí.
Entonces el equipo tampoco, ¿no?
Nada,
¿no
hay liga? Parte del equipo está por allí.
Deserción, entonces.
Sí, hay parte
¿no hay liga?
Sí, sí, hay liga, sí.
¿Y Alcalá tampoco está?
Sí.
No,
Alcalá Asturias. Tampoco. No, Alcalá tampoco.
Es que tenemos un monasterio.
Víctor Diloya.
Tenemos en un todos, tres estrellas, ¿no? Michelin, Víctor.
Ah, mangazo.
No se puede dejar de ir.
Bueno, vamos a una cosa. Tres estrellas Michelin. Se va a cenar a las 8:30, a las 11:30 está uno delante del micrófono.
No, ¿verdad? No.
Bueno, ponemos ahí un cuanto. Llevamos un cuanto.
Cenamos a las 8:30, acabamos a las 2 de la mañana y enlazamos con la zona de ambiente que tenemos ganas de conocer de Gijón, a ver qué tal está.
Queridos, que os quiero mucho. Os echaré de menos. Adiós, que se me ha ido Morris, ¿A dónde se me ha ido Morris?
Aquí estoy, Joseba, como cada viernes, mirando las cuotas que nos ofrece Betway para este fin de semana y te lo cuento todo en Instinto Táctico. Instinto Táctico, ese espacio donde analizamos gracias a Betway los datos clave del partido de la jornada para que demuestres por qué tu instinto juega en otra liga. Hoy nos fijamos, jurado y yo, en el Rayo Vallecano-Real Madrid. Se juega en el estadio de Vallecas el sábado y allí el Real Madrid en Vallecas ha ganado el 72% de las ocasiones que lo ha visitado en liga.
No lo lograron en su última visita, Isaac, en 2019 y tampoco va a ser fácil en esta ocasión. Es verdad que el Rayo es el tercer mejor equipo de la liga en casa, pero también hay que decir que llevan tres derrotas consecutivas en Liga y la semana que viene, además, se juega la vuelta de las semifinales de Copa.
Bueno, pues sabiendo todo esto, Betway, que tiene las mejores cuotas y cientos de mercados, contempla que la victoria del Rayo se pague a 5 euros por euro apostado, ¿eh? 5 euros por euro apostado. El empate a 3,80, mientras que el triunfo del Real Madrid está a 1,70 euro por euro apostado. Y ya sabes que a estas horas también llega el momento de divertirse con la pregunta de Betway. Arranca Cuestión de Instinto.
¿Qué jugador marcó el tanto de la última victoria vallecana en casa ante el Real Madrid? Te doy cuatro opciones. Mario Suárez, Javi Guerra, Embarba o Trejo.
La verdad que no lo sé, voy a decir Javi Guerra.
No, fue Embarba.
Mira, no lo sabía. Tú que me escuchas, lo has acertado, enhorabuena. Que no lo has conseguido, no te lleves mal rato. Ya sabes que tienes toda la temporada para ejercitar tu instinto de la mano de Betway.
Y sígueles en redes sociales y descubre más acertijos y consejos para tus apuestas favoritas. Están en Twitter, Facebook e Instagram. También puedes descargarte su aplicación y dar rienda suelta a tu instinto allá donde estés.
Pues no lo dudes, sácalo a jugar donde de verdad sabe hacerlo, en Betway. Disfruta del juego de forma responsable y ya lo sabes, siendo siempre mayor de edad. Y si entras en www.betway.es podrás consultar los términos y condiciones, además de todas las cuotas actualizadas al instante. ¡Buena suerte!
Gira a la derecha.
Es recto, lo sabré yo.
Recalculando, su ruta ahora es 30 minutos más larga.
¿Tu instinto juega en otra liga? Entra en Betway.es, combina hasta 10 mercados en un partido de fútbol y saca tu instinto a jugar en Betway. Juega con responsabilidad. Solo para mayores de 18.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Este fin de semana... Disfruta del deporte en tiempo de juego.
Esto es una locura.
Este sábado, Rayo Vallecano, Real Madrid, Atlético de Madrid, Celta.
¡Cuidado! ¡El estacazo que le ha metido! ¡Cuidado, eh!
Y el domingo, Sevilla Betis, Fútbol Club Barcelona, Athletic Club.
Todo esto está pasando ya en tiempo de juego.
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Entre las sábanas y sentir ese roce con tu piel.
Sumergir la cara en tu toalla, tu respiración profunda. Las sensaciones de tu casa sonarán mucho mejor con hasta un 50% de descuento en ropa de cama, mesa y baño, descanso y muebles de dormitorio. Últimos días en Blancolor. Viste tu casa de sensaciones hasta el 28 de febrero solo en El Corte Inglés.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Estás en el trabajo hasta arriba y de repente tu mente te lleva a una playa. Piensa en el lugar donde quieres estar. Anticípate y reserva ya tus vacaciones. Con todas las medidas de seguridad y hasta 600 euros de descuento. Infórmate en Alcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
¿Buscas un vehículo comercial que cargue de energía positiva tu negocio? Descubre la nueva gama eléctrica de vehículos comerciales y el nuevo Peugeot e-Partner en los días Peugeot Profesional del 14 al 28 de febrero. Disfruta de condiciones especiales en toda la gama. Reserva tu cita en Peugeot.es.
Pues yo.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Ven a la Movilmanía de MediaMark y muévete a la velocidad de la tecnología con las mejores ofertas. Como la de un portátil Huawei con procesador Intel Core i5 por 699 euros. Ya en tu tienda y en MediaMark.es. MediaMark, hecho solo para mí.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Antes del campo del gas, hola Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Joseba, te voy estamos? A hacer tres preguntitas y respóndemelas rápido porque veo que estás ahí con la garganta un poco fastidiada. Se han acabado los test de Barcelona, los tres primeros días, en menos de un mes arranca el Mundial.
Sí.
¿Mercedes o Red Bull? ¿Cuál está mejor a partir de ahora?
Yo creo que, vamos a ver, el problema es que Mercedes, y te doy una noticia, va a presentar otro coche para los test de Bahrein. Es decir, ahora mismo están muy parejos, por lo que sé de Red Bull, consideran que están muy iguales unos y otros, y te puedo dar el dato de que Checo Pérez, que hoy ha terminado tercero, ha hecho su vuelta con 60 kilos de peso, que es un peso considerable, pero claro, si es verdad lo que se está comentando en el paddock, Mercedes puede reventar la pana con un coche mucho más aerodinámicamente evolucionado. Así que, de momento, yo les veo muy, muy parejos para luchar entre sí ambas escuderías.
¿Ferrari es indiscutiblemente el tercer equipo?
Incluso ellos creen que pueden ser disputar el primer puesto. A mí me parece que es el tercer equipo, indiscutiblemente. Creo que están más cerca que el año pasado, bastante más cerca. Pero quizás les falta un poquito. Sí que es cierto que tienen un motor mucho más potente, que el coche se ha comportado bien. Y una cosa muy buena, es el coche que ha dado más vueltas y Carlos Sainz, el piloto, que más vueltas también ha dado en pretemporada. Con lo cual, están en una muy buena línea. Y he estado hablando con Carlos Sainz y la verdad es que, bueno, yo le pongo en todos los aprietos que puedo para que me diga cómo estoy y tal. Y entonces, claro, le he dicho, oye, ya para sacarle un poco de sus casillas, de la posibilidad de llevar el 1 el año que viene. Y bueno, escucha lo que tiene, es jugoso.
Hola Carlos, estaba yo viendo lo bien que vas en pretemporada. El año que viene, ¿qué prefieres llevar, el 55 o el 1?
El 55, yo no lo cambiaría ni por el 1.
O sea, que vais con un tiro, ¿no?
No, he dicho que si me haces cambiar el 1 por el 55, que no lo cambiaría. ¿Dónde he dicho yo que vayamos con un tiro ahí?
Ya no lo has dicho.
Yo de lo que me fío es de lo que tenemos nosotros y de lo que tenemos que ver nosotros y sobre todo en Mercedes no me creería mucho.
El año pasado estabais a 8 décimas de la cabeza. ¿Con qué te darías por contento en la primera carrera en Bahrein?
No, es que me haces unas preguntas, Carmichael, es que no, es que ni me... Déjame que te conteste en Bahrein, después de que vea un poco qué tal van los demás.
Oye, ¿la renovación cómo va?
Pues ahí va, ahí va.
Ahí va, ahí va. Carmichael, que ya te llama Carmichael hasta Carlos.
Listo.
¿El plan de Fernando Alonso se tambalea?
Te voy a contar varias pinceladas de Alpine. Alpine ha tenido un comienzo muy malo. vinieron el primer día a Barcelona y no tenían los utensilios para hacer ensayos de paradas en boxes. ¿Qué pasa? Que se ha reorganizado internamente y todas las reorganizaciones y los cambios bruscos son un error. Bueno, por cierto, lo que decía Carlos es que a Carlos le han puesto favorito ya a Russell y Alonso, no a Carlos, a Ferrari. Y él dice que sus datos dicen lo contrario. Pero yo te digo que la sensación de Ferrari es muy buena. Y la de Alpine es muy mala porque el coche lo estaban acabando el día antes del filming day en Barcelona. Es decir, que va muy tarde, porque vinieron sin piezas de recambio y estuvieron rodando muchas vueltas. Es verdad que habían no tenido problemas mecánicos, pero muy despacio por miedo a una avería de motor. Y hoy lo que ha pasado es que ha habido una avería hidráulica, se ha quemado todo y han tenido que abandonar. Si te quedan 4 días de pretemporada y pierdes uno, la situación es muy delicada. Vamos a esperar. Ellos dicen que tienen un motor que es mucho más potente, pero también es cierto que tienen dudas de la fiabilidad. Así que ha sido una gran decepción. Ha habido otras decepciones que hemos visto hoy, que tampoco han rodado lo suficiente y que han tenido problemas, porque yo creo que hay...
Esas ya me cuentas otro día, Carmichael, que tengo esperando
sí,
aquí.
Sí, nada, simplemente la última frase. Fórmula 1 de 2 velocidades, 3 y luego el resto.
Hasta mañana, Carmichael, gracias.
Abrazo fuerte.
Gemita, Winamax y el Capo del Gas.
Pues sí, Joseba, es momento de entrar como cada día en el partidazo en Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas que tienen actualizadas para la jornada de mañana de la Liga. Mira, me fijo en el derbi madrileño, en ese Rayo Real Madrid, y veo que una victoria blanca se paga a 1,64 en Winamax. Y me fijo también en el Atleti Celta, veo que una victoria de los del Cholo tiene una cuota de 1,62 en Winamax. Increíble, ¿a que sí? Pues todo esto y más te espera con ellos en Winamax. Con ellos, el mejor fútbol del mundo. En esta Liga, apuesta por Winamax. Max, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Two worlds collide, rival nations. From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali. Ali.
La plaza de toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao que le tira una vuelta.
Campo del Gas.
Que aquí está una semana más con el director García. Hola, director, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien.
¿Qué tal está usted? ¿Todo bien? Todo bien.
Bueno. Hoy con lluvia, ¿no?
Sí, hoy un poquito. Ha llovido un poco en Madrid. Dice que mañana por la mañana va a llover un poquito más. Bueno, pues mira, no nos viene nada mal.
No viene nada mal.
¿No? No, no nos va a servir de mucho, pero bueno, a ver si es un poco más continuado en el tiempo. Luego cuando lleve 2 días lloviendo nos quejaremos también, ¿eh?
Sí, bueno, tú no, porque tú estás acostumbrado.
Sí, pero es igual, pero me quejo igual. La cuestión es quejarse. La cuestión es quejarse. Jaime Ugarte, hola Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Decir algo. Porque fíjate, estaba ahora echando un vistazo y claro, estaba viendo que los hermanos Klitschko, sí. Vitaly y Vladimir, pues bueno, han hecho una especie de comunicado, de llamado, ¿no? De bueno, que ellos van a estar allí defendiendo Ucrania, ¿no? Sí. Y fíjate tú lo que son las cosas. Claro, los otros campeones ucranianos que todo el mundo conoce, Usyk, Lomachenko y tal, ¿no? Está realmente el mundo del deporte, como no podía ser de otra manera, pues conmocionado, ¿no? Con esta guerra, ¿no? Y que fíjate, no sé qué puede pasar, porque claro, es que Vitaly, el alcalde de Kiev, y están allí, han dicho que van a defender...
Yo es que me niego a llamarle guerra, es que claro. Me parece una invasión, porque es que...
Claro,
es que no hay oposición por parte de Ucrania, porque como responda algo, me imagino que el ejército ruso los puede aplastar.
Claro, pero es lo mismo que hizo Hitler con los sudetes, así empezó la Segunda Guerra Mundial. Hizo una invasión y luego fue poco a poco... Es que se quiere recuperar la Unión Soviética.
Exacto.
Eso está muy claro, ¿no?
Sí, eso.
Pero bueno, pero ya sabemos que la final de la Champions es en París.
Exactamente. Bueno, venimos de una semana en la que estamos tristes y conmocionados. Lo hemos hablado esta tarde por el fallecimiento del buen amigo verdad. Juan Pablo Colmenarejo. Qué noticia tan horrorosa, qué tristeza, pena, nos ha embargado la pena porque era una persona con la que coincidimos mucho, sí, Jaime recordaba, que cada vez que pasabais por arriba, pues siempre tenía unas palabras para hablar de su Atleti y tal, y la tertulia con usted, con director, los miércoles,
claro,
que era
luego teníamos
fantástica.
Una tertulia también, aparte de tertulia de comer con Luis Alberto de Cuenca y tal, una vez al mes, joder, yo me he quedado pocas veces, es un shock.
Sí, es verdad. Sí, es verdad
porque yo estaba, un chico tan lleno de vida, estupendo.
Sí, 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 además era buen chico, sí, era un buen tipo, sí. Además daba gusto hablar con él y siempre amable, siempre atento.
Y un tipo templado, tranquilo, sí, independiente, pero siempre como poniendo un punto de serenidad en sus programas, que eran estupendos, por cierto.
Es verdad. Pues descanse en paz, nos quedamos con su recuerdo imborrable, sin duda alguna, el del bueno de Juan Pablo Colmenarejo. Vamos a hablar de boxeo. Jaime, ¿qué pasa con Kerman? Que ya no es campeón de Europa. ¡Ay, va!
Bueno,
joder, caray.
Bueno, más que ya no es, lo han dejado voluntariamente, ¿no? Porque ya no es, no es que se lo hayan quitado.
Por eso digo, para que
eso
lo expliques.
Eso es. Bueno, ahora charlaremos con Ivonne Larrínaga, ¿no? Pero da la impresión de que, bueno, lo que tenían que hacer era una defensa obligatoria contra Dylan Charrat, sí. Y supongo que habrá un interés deportivo / económico que haya sido el causante de optar por otras vías al estar bien clasificado en varios organismos. También, bueno, pues la buena relación que tienen con Matchroom, supongo yo que será por todo esto y tal, lo que han un poco decidido a dejar el título de Europa y a buscar metas mayores.
Pues a ver si nos lo cuenta Ivonne. Hola, Ivonne. Gabón, muy buenas noches.
Gabón, muy buenas.
¿Qué tal?
Hola.
¿Todo bien por Bilbao?
Todo perfecto. Aquí parece que va a empezar a salir el sol, o sea que contento.
Pero a esta hora de la noche no. A lo mejor sí.
Ahora hace fresquito.
Oye, ¿acierta Jaime en lo que nos estaba contando? Seguro que sí.
Acierta, Jaime. Casi siempre.
Sí.
la verdad es que pues los... Son, como bien ha dicho Jaime, son intereses bien deportivos, bien económicos, ¿no? Al final, yo siempre, desde que entreno a Kerman, siempre lo he dicho, ¿no? Un boxador, y en este caso Kerman, tiene que aspirar a arriba. Su objetivo tiene que ser campeón mundial. Se están eligiendo caminos que ojalá vayan en el buen camino para eso, ¿no? Para optar a un título mundial y ojalá sea así y ganarlo.
Joder. Oye, ¿y qué plazos? A ver, no quiero decir que nos especifiques, porque tampoco me imagino que se podrá, pero ¿cuántos combates previos habría que organizar antes de afrontar un mundial?
Claro.
Pues la verdad es que ahora mismo no tenemos estamos muy agradecidos a Matchroom, que apuesta muy fuerte por Kerman, pero el acuerdo deportivo en sí no está fijado ni en plazas de peleas ni en una fecha, no. Ha sido más un partido a partido, un acuerdo económico, pues que en vez de tener que ir a Francia a defender un europeo que ya se había ganado o hacerlo aquí en Bilbao, pues se ha acordado una cifra y se valoran unos rivales, pero todavía no hay nada claro.
Ya. ¿Y el próximo combate cuándo prevéis que puede ser, más o menos? ¿3, 4, 5 meses? ¿Un poquito antes, un poquito más tarde?
Pues esperemos que sea cuanto antes, tampoco para mañana, pero que no sea muy, muy tarde. Kerman, al final, después de la última pelea, pues un poquito las manos hinchadas, ¿no? Porque pega como una mula, pero le gusta entrenar, ha estado activo, moviéndose, y en 3 semanitas he estado otra vez en el gimnasio golpeando, entonces... No hemos parado, como quien dice, y...
¿Pero para cuándo ¿Para primeros de verano, por ejemplo? ¿Una pelea?
Sí, incluso...
Incluso antes,
incluso
igual.
Incluso antes, a poder sí. ser un pelín sí, antes.
Sí, pero no una pelea mundialista, quiero decir.
No, una previa, sí. Habrá dos o tres o las que hagan falta, claro.
Preparatoria para el título.
Exacto.
Al final ya hemos visto que Charlie Castaño tienen que hacer la revancha de ese... De ese nulo en este caso los cinturones están ahí, están repartidos en dos y veremos cómo evoluciona todo, ¿no? En el boxeo ya sabéis que de un día para otro cambia las cosas, gana uno y unifica, vuelve a haber otro empate y una tercera pelea, o uno se lesiona o uno decide subir de peso y tienes que estar a la hora y en el lugar.
Claro, claro. Oye, Ivonne, ¿y tú ya con la esquina tienes suficiente o no? ¿Vas a seguir boxeando?
A mí me pica muchísimo. yo sigo entrenando y, mira, la semana anterior estaba haciendo sparring con Diego Valtierra, que pelea hoy en Birmingham. Entonces, pues soy un boxeador que hago vida de boxeador en activo, aunque todavía, pues, por tema cuadrar fechas y elegir pelea, pues llevo sin pelear ya bastante tiempo, el tema de la pandemia también, pero me pica mucho y me veo bien haciendo sparring, entonces no sé.
Pues oye, intercambiar posiciones y la próxima vez que boxees tú, que esté Kerman en la esquina y ya está, claro.
Escucha, luego... no te dejes liar, pues Joseba, se le ocurren estas cosas.
Hombre, estaría bonito Kerman ahí en la esquina, oye.
Kerman ya me ha hecho esquinas, en amateur tengo...
¿Ves?
Tengo unas cuantas esquinas que me ha hecho Kerman, claro, pero claro. A veces acertaba y a veces no. A veces me decía, pégale en los hombros, y yo, sí, ¿te crees que pego como tú?
Pues nada, Ivonne, pues ya estaremos muy pendientes y ya nos iréis contando cuáles son los planes de Kerman. Te mandamos un abrazo fuerte hasta Bilbao, que vaya todo bien. Gracias, gracias. Adiós, Ivonne. Agur. Oye, me parece un objetivo ambicioso, pero un objetivo dentro de lo que cabe lógico también, ¿no? Hay que seguir creciendo, ¿no?
Y sobre todo, no he dejado el título tan pronto, ¿eh?
No, pero ¿sabes lo que pasa? Que si estás con el título, tienes que ir por narices.
Con el que ya ganaste.
Es
una buena pelea previa para un mundial.
Claro, ¿no? Pero es una. Yo creo, fíjate lo que te digo, como les ha gustado mucho Kerman Lejarraga a los ingleses, yo creo que le tienen preparado alguno, que los ingleses, como sabéis, dentro de esa categoría, pues tienen no menos de 10 boxeadores, no digo para hacer el mundial, pero sí para hacer una buena pelea contra Kerman, ¿no? Y yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Por algún rival de estas características, meterle en alguna velada de Match Run o bien en el Reino Unido o quizás en Bilbao, y a partir de ahí, como ha dicho un poco Ivonne, ver cómo qué pasa, porque tiene que hacer ahora Yermel Charlo con Brian Castaño, tienen que hacer la defensa del claro, vamos, claro. La unificación que se ha aplazado por el COVID y todo el rollo que quedaron en combate nulo, entonces, y luego hay, pues siempre hay movimiento, ¿no? Pero yo creo que ellos tienen, y lo más lógico sería que en un plazo no muy, estamos en ahora mismo, ¿verdad? Yo creo que en abril yo creo que podría subir al ring. Sí. Yo creo que sí.
Y harían falta 2-3 combates como mínimo, ¿no? Antes de afrontar
estamos
un mundial.
Estamos ante esa expectativa de esos 2-3 combates con Maravilla, que ya tiene que perder un título, con Kerman otro título. Exacto. Estamos a la expectativa ya de los títulos.
Sí. Bueno, al que hay que dar un combate ya de tronío es a Jaime Munguía, porque ya es que los combates que le ponen el otro día a cada tercer asalto ante el Valar, 39-0, 31 caos, y hay que dar un combate de campaña.
Bueno, el otro día, el viernes pasado, en el sábado pasado, en la Monumental de una plaza de oro, por cierto, grande, ¿eh?
Pero muy bonita la plaza, ¿eh?
Sí, muy, muy bonita y tal, y tiene razón totalmente. Yo creo, yo pienso que lo están llevando muy bien para estar dentro del peso medio, ya sabéis que es campeón mundial del super welter, pero Demetrius Ballard, de acuerdo, invicto, un boxeador con una gran experiencia, una trayectoria al mundo amateur, pero claro, en cuanto
tocó al final del segundo asalto y lo descongeló.
Y en el tercer round ya lo culminó, y yo creo que pide a gritos una pelea ya.
Pero clase A ya, ¿eh? O sea,
claro, sí, no, por el título.
Por el título con uno de los dos o
tres. De los gordos, exacto.
Eso.
Oye, mañana tenemos combate gordo en Glasgow. Josh Taylor, los 4 cinturones del superligero contra Jack Catterall. Sí.
Esa es una pelea muy importante para el boxeo español, porque Josh Taylor, que es el campeón unificado de todos los pesos superligeros, ya ha dicho públicamente que como sea salga vencedor, que por cierto el cartel es muy bonito, muy cinéfilo, aparece Josh Taylor como si fuera el William Wallace. Y el otro es británico, claro, Jake Catterall, ¿no? Pero que si gana, él ya va a pasar al peso welter a intentar, pues bueno, desafiar a los Errol Spence, a Jordan Isugas, a los
que estén ahí,
a los Crawford. ¿Qué quiere decir esto? Que quedan vacantes nada más y nada menos que 4 cinturones. Claro. Y ahí está muy bien situado Sándor Martín.
Claro. Oye, entonces el domingo sí hay boxeo también, ¿no?
El domingo sí que lo es por la tarde, a partir de las 6 de la tarde, de Londres. Y hay varios combates interesantes, pero sobre todo es el mundial del crucero de Lawrence O'Colley, que está también invicto y es también un formidable noqueador.
Te escucharemos en directo mañana.
Sí, te
mandaremos mensajes con el partido del Atlético.
Eso te iba a decir, claro. Porque me matan con el partido del Atlético. No sé si levantarme justo cuando empiezo el partido, ya le dejo a Emilio solo ahí. Que hable.
Bueno, por lo menos el segundo tiempo lo ves, yo creo.
Pues hombre, pero la verdad que Ocoli no es de los que les gusta.
El que hay que ver es el del miércoles, Jaime. Déjate de líos. El del miércoles es el partido.
Ese sí que lo veo porque no hay ningún.
Y si hay boxeo, se suspende.
Claro.
Vaya partido del miércoles. Buah. Bueno, y para terminar, 25 de febrero 1964, hace 58 años, sí señor, en el Convention Center de Miami, un tal Cassius Clay derrotó, contra todo pronóstico, a un tal Sonny Liston, que contaba sus combates por KO entre el 85 y el 90%. Fue el primer campeonato del mundo que sumó Cassius Clay en Miami.
¿Te acuerdas? Le llamaba el oso feo. Sí. Y además le dijo, te voy a tirar. Y me parece que dijo en el sexto, en el octavo, ¿no? Y no salió ya.
Fue el descubrimiento un poco de este personaje, porque era Sonny Liston, era máximo favorito.
Sonny Liston
además le miraba a Cassius Clay, que cuando aquello era Cassius Clay, le miraba como diciendo, ¿este de dónde ha salido?
¿Dónde salió este tronado, no?
Es verdad, este Majara iba allí a los entrenamientos, empezaba a darle voces, pero hay amigo.
Y le hablaba, ¿te acuerdas?
Sí, claro, claro, le iba a desafiar, oso feo, eres muy feo, ¿cómo vas a ser campeón mundial? El campeón del mundo tiene que ser guapo como yo, bueno, una cosa tremenda, pero luego, claro, cuando subió al ring, ahí es cuando la gente descubrió que, oye, ¿este dónde ha salido?
Y acuérdate de la revancha.
La revancha fue cada un asalto.
La revancha le volvió a ganar, sí, pero mucho más rápido, además. Sí,
sí, sí. Que decían que era un golpe fantasma.
Porque sí, fue misterioso, nadie lo vio aquello.
No, hasta que se vio una repetición.
Y ya se vio a cámara lenta.
Y efectivamente, una derecha descendente buenísima.
Claro.
Por parte de Sonny Liston, además, que tenía muchas vinculaciones también con la mafia.
Bueno, cómo acabó, ¿eh? A tiros.
Sí.
En un burdel.
Así es.
Pues siempre es buen momento para recordar sobre todo a Cassius Clay, en este caso con su primer título mundial. Señores, la semana que viene les abandono. Estaré por su ciudad adoptiva, director.
Yo me digas, para estar por Gijón.
Sí, señor.
Joder.
En fin, que tengáis una feliz semana. Un abrazo grande. Gracias, director. Gracias, Jaime. Un abrazo. Antes de irnos, como siempre, el mensaje de Andrea.
Muy buenas noches a todos los oyentes del partidazo de COPE. Es viernes, hemos vivido otra semana intensa en Europa, con la ida de los octavos de la Champions y la vuelta de 16avos de la Europa League, y ahora vuelve a ser tiempo para la Liga. Jornada 26, que ya ha arrancado hoy y que nos va a regalar un gran fin de semana de fútbol y ojalá de muchos goles. Y aquí, en el partidazo de COPE, por supuesto, vamos a disfrutar de todos los encuentros con Betfair y con el combi partido que nos aseguran, ya lo sabéis, siempre emociona al máximo en cada encuentro, Charlie.
Pues sí, Andrea, volvemos a vibrar con la lucha por el título y con la pelea por salir del descenso. Tenemos varios partidos de interés este fin de semana. Mañana, por ejemplo, el sábado juegan el Madrid y el Atleti. Los blancos lo hacen en la casa del Rayo Vallecano y el Atleti recibe al Celta de Vigo. Y también mañana, ojo, partido por el descenso, Getafe a la vez.
Seguro que vivimos grandes partidos con tantos equipos jugándose la temporada. Ya sabes que, por ejemplo, Real Madrid y Atlético de Madrid vienen de no ganar en Europa y llegan algo cuestionados por sus últimos partidos y resultados. Y, por ejemplo, el Alavés busca salir del descenso y alcanzar la salvación, que la tiene a 4 puntos. Con toda esta emoción aún puedes apostar con Betfair y con el combi partido para multiplicarla. Mira, apostamos con ellos al Rayo Real Madrid, derbi madrileño, que marca Álvaro García en cualquier momento, que Toni Kroos ve una tarjeta y que al descanso el encuentro está empatado, 10 euros aquí y el combi partido te los convierte en 507.
Y el domingo, ojo, que no se queda atrás en cuanto a emoción y grandes partidos. Se juega el Barça, que llega con sensaciones muy buenas tras ganar en la Europa League y con la mirada puesta en quedarse en los puestos de Champions. Aunque eso sí, no lo va a tener nada fácil porque recibe al Athletic. Y ojo, porque el plato fuerte es el domingo a las 4 y cuarto, segundo contra tercero. Partidazo superderby, Sevilla-Betis.
Está difícil elegir entre sábado o domingo, la verdad, pero donde no tienes que elegir es en el momento en el que piensas quién te va a acompañar en estos fines de semana de liga tan emocionantes. Siempre Betfair y su combi partido, con él recuerda que puedes combinar hasta 25 variables del mismo partido en la misma apuesta y mejorando las cuotas. Por ejemplo, apostamos en este derbi sevillano de infarto Sevilla-Betis, que se marcan más de 2,5 goles, que anotan ambos y que el Papu Gómez da una asistencia en cualquier momento del encuentro, 10 euros se pueden convertir en 93. Esto es el combi partido de Betfair. Con él, tú llevas el control. Para que le pongas aún más emoción a cada partido, el combi partido de Betfair. Visita betfair.es y crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Lo dejamos aquí. Mañana volvemos, como siempre, a partir de la una del mediodía hasta la una de la madrugada. Aquí estaremos 12 horas para contarles todo lo que pase en el mundo del deporte y esperemos que sea solo en el mundo del deporte. Aunque me temo que no va a ser posible. A ver si es verdad. Señores, gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.